Tú y yo tenemos un asunto pendiente.
Para vencerme, tendrá que matarme.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Bienvenidos a La Roca.
Bienvenidos los John McClane, las Beatrice Kiddo, los Ethan Hunt, las Bridget Jones, los Marty McFly, los Tyler Durden, las Erin Brockovich, los Rocky Balboa.
Bienvenidos a Nakatomi Plan.
Bienvenidos a la penúltima planta de esta temporada, y después de nuestro último programa, os queremos traer otra forma de venganza, una que es luminosa. Así que cálzate tus mallas verdes, afila tu garfio y entrena tu vuelo porque el 3x17 de Nakatomi arranca aquí. Y como siempre a mi izquierda, el niño perdido de las ondas, el pirata de la radio, el hada del podcast. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Víctor Garfio Nanclares.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Alfredo Tinkerbell Zapata.
Madre mía, no se puede estar más arriba que nosotros.
Si hay alguien que desprenda polvo de hadas en el mundo de la podcastfera, amigo, ese eres tú.
Dios de mi vida.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y no es una pregunta. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Qué bien me lo he pasado. Ojalá poder transmitir todo, os lo prometo.
Yo creo que ya lo estamos demostrando, fíjate lo que te digo.
¡Qué fantasía! ¡Qué magia! ¡Qué maravilla! ¡Qué gana!
O sea, parece que acabamos de ver la película, fíjate lo que te digo. Y para ser honestos, amigos, hace 24 horas que ha ocurrido esto, pero llevamos desde entonces retroalimentándonos y ahora mismo estamos como esos perros a los que les acaban de soltar la correa. Ahora mismo estamos así.
Yo estoy intentando controlarme porque no me quiero pasar de... O sea, porque es que posiblemente me pueda pasar mucho. Así que estoy intentando calmarme y controlarme. No sé hasta cuándo, ni cómo, ni... Pero lo voy a intentar, ¿vale?
Yo vengo con todo.
Sí, lo sé. Lo sé.
Vengo con todo. Así dale, que, dale. Queridos, cogednos de la mano, os rociamos un poquito con polvo de hadas... Y acompañadnos a 1991.
La segunda estrella a la derecha. Vamos directos a Nunca Jamás.
Thank you.
¡Ya no puedo aguantar más! ¡Ya se acabó! ¡Ya se me acabó el control!
¡Se me acabó! Alfredo a los 3 minutos. No, voy a intentar controlarme. Alfredo a los 3 minutos 20. ¡Una mierda!
A tomar por culo. A ver, Víctor. Oh, ¿qué película traemos hoy en Akatomi?
Hoy traemos... ¡Hook!
¡Oh, Dios mío! ¡Hook!
¡Hook, queridos! ¡Hook!
¡Ah! ¡Dios!
Vamos a ver, porque...
Vamos a intentar centrarnos, porque...
No, hay que aclarar ciertas cosas. Hay que hacerlo. Queridos, si es un momento de tratar venganzas, es un momento de... Sí, de enfrentarnos a este tipo de historias, ¿no? De enfrentamientos, de rivales. ¿Por qué no coger una venganza que llegó a salir del libro para alcanzar la pantalla, como es el caso que traemos hoy? Así que hemos decidido hacer Hook, que es una película que muchos tienen considerado un clásico, otros muchos tienen considerado una película olvidable de la filmografía de Steven Spielberg, y aquí Alfredo y yo, por una vez... Mentira esto, pero bueno, nos hemos puesto de acuerdo y creemos que es una película absolutamente formidable y que es tanto es así que merece ubicarla en la traca final de Nakatomi.
Mira, tanto es así que tenemos varias personas, por no decir muchas, diciendo: hola Vero, pongo nombre a una. Hola, Vero, que si traemos Hook se pasa del Team 80 al Team 90.
En serio, ¿eh? Qué maravilla. Es cierto. Es cierto.
Y mira lo que te digo. Es una película para mí, ¿eh? Es una película para planteárselo fuerte. Porque pese a muchas cosas, me parece que es un ejercicio de fantasía maravilloso.
Sí.
Maravilloso. Y después entraremos un poco al trapo cuando entremos con los palos que le dieron a Spielberg, porque no he querido meterme demasiado en ese berenjenal, no he querido, ya sabéis que yo soy más de lo que siento con la película y otro tipo de datos, pero he querido leer un poco para intentar comprender qué es lo que argumentaban las personas que dicen que esta película es efectivamente olvidable o que es el mayor fracaso de Spielberg, ¿vale? Y me pareció, cuanto menos, me pareció curioso que lo trataran de el fracaso de Spielberg porque no ganó lo que se esperaba de él. Esto quiere decir que ganó 100 millones menos de lo que se esperaba, ¿vale? Ojo, yo firmaba porque si yo me hago director, se espere eso de mí. Y consiga
bueno,
eso siempre.
Esa tendencia la seguimos arrastrando a día de hoy, ¿no? Con blockbusters que de repente tú un día entras en Twitter, en Film Twitter, y de repente te encuentras con que dice alguien, no, qué fracaso ha sido esta película. Y entras y ha recaudado 800 millones de dólares. Y dices, bueno, ¿qué entendemos por fracaso, queridos?
Ya.
Pues no, ahí ya entra lo que el estudio pensaba que iba no sé qué, para que la competencia no sé cuántos. Bueno, una historia que engloba algo, creo yo, desde mi punto de vista, algo un poquito más amplio que la palabra fracaso. Creo yo. Pero puedo equivocarme.
Bueno, pero yo creo que tiene mucho que ver con las expectativas que
claro.
se tienen en una película y en una persona.
Claro.
Y más allá de los resultados, es decir, hemos hablado de muchísimas películas aquí que lo que ganan en taquilla no tuvo nada que ver con un boca a boca que se convierte después y triunfa en un videoclub. Bueno, en los videoclubs, o que una película se convierta de repente en película de culto. Es que son tantas cosas, son tantas y tan diferentes, porque si es por el dinero que gana Blade Runner, no se hubiera hecho, en taquilla quiero decir, no se hubiera hecho ninguna secuela, ni el universo expandido que existe, ni nada. Y hay videojuegos, y hay una secuela, y hay todo un universo, y hay cómics, y hay de todo.
Pero lo maravilloso del tiempo... Y hoy vamos a tratar mucho el tema del tiempo.
Sí.
Lo maravilloso del tiempo es que hace que las cosas acaben poniéndose en su lugar, donde merecen estar. Y igual que ha ocurrido con muchas películas, ¿vale? Muchas, ahora mismo no me acuerdo cuáles, pero es decir, han pasado muchas por Nakatomi de este estilo. Con Hook está pasando algo parecido. Porque Muchos de los que la criticaron en su momento esperaban ciertas cosas y con el tiempo, de repente, han podido volver a verla sin esas expectativas o quizá más crecidos o quizá más madurados y han visto que, oye, aquí hay una historia muy guay detrás, pero muy guay. Entonces, ¿por qué no, como has hecho tú ya, arrancamos por quién está detrás de esta obra, ¿no? Uh-huh. Aquí está Steven Spielberg liderando el timón. Bienvenido de nuevo, Steven Spielberg, esta vez sí a la dirección. Hace poco te tratamos en Poltergeist, cuando...
Sí, sí.
No sabemos si produciendo, dirigiendo o vete tú a saber qué.
Ahí no estaba claro. En Indiana Jones y el Templo Maldito ya estaba, ahí sí estaba claro. En Poltergeist no. Pero aquí volvemos a darle su ala, el ala oeste, de acuerdo, de director. De director.
Eso es. Digamos que la última vez que se pasó por aquí como director fue con Indiana Jones. ¿Vale? Eso es. El Templo Maldito. Y curiosamente, hoy vamos a sacar bastantes similitudes con El Templo Maldito.
Interesante.
Vale. La historia es que Spielberg siempre se ha sentido atraído por la historia de Peter Pan, por la historia escrita por James M. Barry, que, por cierto, no sé si alguno de vosotros la habrá podido leer, el cuento original. ¿Tú sí? ¿Entiendo?
Joder, amigo, qué poco tiene que ver con el clásico de Disney.
Claro,
claro.
Pero qué maravilla. Pero qué maravilla. Yo sí que he podido leerlo también y yo soy fan de todo lo que envuelve esa historia, de todo lo que cuenta y de todas las millones de lecturas que le puede sacar a Peter Pan. Porque millones.
Sí, porque depende de la edad o depende de lo que te quieras profundizar, es un cuento de hadas. O es una crítica social, o hay algo muy oscuro y terrorífico, depende del prisma con el que lo veas y hasta dónde quieras profundizar, pero es una historia que no pasa a través de los años por casualidad, es decir, no se convierte en una cosa que todo el mundo conoce por casualidad.
No.
No es así.
Para nada, para nada.
No es el caso.
El caso es que, bueno, Spielberg, pues se había siempre sentido atraído por la historia, con esta cosa que hemos comentado muchas veces, ¿no? De Spielberg, ese niño grande de Hollywood, ¿no? Que parece que jamás deja de soñar y jamás deja de crear y que de algún modo parece que cuando quiere se pone a dirigir y parece que dirigiendo parece como un niño jugando con juguetes, ¿no? Nuevos. Yo me estoy acordando un poco con Ready Player One, ¿no? Esta cosa que un señor ya con sus años de repente dice, me apetece hacer esto. Y lo hace. Y no hay nada que le impida hacerlo, ¿no? Y yo quiero meter esto aquí. Pues lo hace, ¿no? O sea, esa libertad creativa que también se ha ganado, por supuesto, pero que siempre ha tenido. Entonces, Spielberg siempre se le ha llamado un poco este niño de Hollywood, ¿no? Y entonces, de algún modo, siempre se ha sentido atraído por esa historia. Y en los años 80 ya tuvo la cosa de poder llevarlo a la pantalla. De hecho, con Michael Jackson, como Peter Pan, una especie de musical. Y nunca se llegó a hacer del todo.
Qué cosas locas, en los 80, ¿eh?
Qué cosas locas en los 80.
No, también en referencia a eso, Michael Jackson compró los derechos para hacer la película de Spider-Man y él quería salir de Spider-Man.
Qué maravilla, Michael Jackson.
Que muy loco. Pero bueno, en referencia a lo que tú
dices. Michael Jackson, ¿verdad? Siempre apostando por ponerse mallas.
Sí, fuertemente, sí. Que desde que tenía 6 años él soñaba con hacer una película, ¿no? Cuando ya empezaba con esos vídeos caseros que hacías con su familia y tal, él ya soñaba con llevar al cine una historia de Peter Pan, ¿no? Sí, a Peter Pan. No concreta en qué historia o qué tal, pero siempre el llevar al personaje al cine, ¿no? Eso siempre había soñado con él.
Es más, bueno, sí, dime.
No, te voy a decir que en los 80 tiene esta tentativa, pero que no es hasta los 90 cuando ya por fin puede hacer este proyecto, que es uno de los más personales en ese sentido.
Sí.
¿No? Porque le atrae desde muy pequeño.
Claro, de hecho es que te iba a decir que es que con 11 años Steven Spielberg dirige una adaptación de Peter Pan teatral.
Uh-huh. ¿Teatral?
Teatral.
¡Guau! Wow. Interesante.
Podemos imaginarnos todos a ese mini Spielberg de 11 años dirigiendo a niños de su clase.
Pero es muy curioso que digas eso, y así enlazamos con el inicio de la película, porque el inicio empieza con una obra de teatro.
Efectivamente.
Lo cual me parece acertadísimo, porque no solo hace referencia a que es verdad que el libro se conoce, pero es mucho más conocida o tuvo más éxito en ese sentido, o empezó el éxito con las obras de teatro, ¿no? Lo pudimos ver en... Descubriendo Nunca Jamás, ¿no? Entonces, es muy interesante y al mismo tiempo es muy difícil. Grabar teatro es una de las cosas más difíciles que existen. Obviamente esto está grabado para cine. Pero Víctor y yo bien lo sabemos, que lo hemos tenido que hacer. Sí. Que es una cosa muy complicada porque las luces de teatro no son las luces de cine, porque la forma de actuar en teatro no es la forma de actuar en cine, pues son muchísimas cosas. Y aquí es una delicia que sea esta interpretación, o sea, esta obra de final de curso, ¿no? Que además sea con su hija ahí. Me parece maravilloso. Así que continúa con ese pequeño Spielberg haciendo teatro.
No, es que simplemente era un poco para situar esto, ¿no? De cuál es la conexión de Spielberg con esta historia. Estamos hablando de que con 11 años este niño ya tiene la necesidad de hacer algo con Peter Pan. Entonces, y a mí hay algo que me vuelve loco de esto que vamos a ir contando, que va a ser tratar de ver por dónde va fluctuando Steven Spielberg a lo largo de su vida con esta historia, porque es que ha pasado por esta historia muchas veces y esto va a ser muy guay verlo, ¿vale? Entonces, como dices tú, la película empieza con esta obra de teatro y ya de repente te saca, ¿o no? O sea, de repente suena un móvil y vemos a este Robin Williams. Bienvenido de nuevo, Robin Williams.
Madre mía, qué maravilla. Ojo al reparto. Ojo, madre.
Ojo al reparto de Hollywood, dan noventero.
Qué locura, tío. Qué locura. También le daban stop a Robin Williams en esta película. Ya te contaré después por
qué. Sí, claro.
¿En qué? En lo absurdo.
Claro, pero es que también a Robin Williams siempre se ha llevado stopa. O sea, las cosas como son. Es que, es decir, ahora, porque la vida es así de injusta y de cruel.
Ahora que se ha muerto, ¿no?
Claro. Pero la realidad es que Robin Williams, cuando ha estado vivo, como cómico y como, os quiero decir, como actor, no como cómico, se ha llevado bastantes varapalos por parte de la crítica, que si hacía lo que le daba la gana, que si tal, pues igual, luego pues las cosas, de nuevo, el tiempo, las cosas en su lugar. Pero de nuevo, este Robin Williams no recibe una llamada y ya vemos que ya ni siquiera tiene el nombre del personaje que nosotros creíamos que veníamos a ver. Ya, Peter Banning.
Es muy curioso porque nos reíamos muchísimo en esa época, ¿no? De ver, oh, que está enganchado al trabajo, todo el día con el móvil encima. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis eso del móvil todo el día encima? ¿Cómo lo lleváis? Porque ese señor, mientras que hacía eso, ganaba millones de dólares. ¿Vosotros? ¿Qué tal? ¿Bien?
¿Cómo lo lleváis? Eso es.
Pero sí, eran los 90, era pleno apogeo del yuppie, ¿no? De este tiburón de la finanza con chaqueta gris, marengo cruzada y éxito. Entendiendo el éxito como estar todo el día trabajando y ganar mucha pasta. Básicamente, pero efectivamente nos saca de la película. Y me parece maravilloso que esto empiece así por los dos motivos que tú has dado. Uno, que empiece con una obra de teatro, o sea, con la obra de teatro, nos pone en situación a nuevos, ¿vale? A extraños. Y a los que ya la conocen, nos ponen en situación de la obra de Peter Pan, que por muy poco que conozca, algo te suena en la cabeza, eso está claro. Y lo segundo, efectivamente, es quitarte la idea de, un segundo, ¿cómo que Peter Banning? Y además Robin Williams está haciendo un papel bastante desagradable, bastante de malo. O sea, vamos a entender malo, ¿de acuerdo? No es el villano de la película, pero despreocupado, un tiburón. Aún así, podemos verle esas gracietas, esas cosas Peter Panescas, ¿no? Como estoy acordando ese momento en el que abre la antena haciendo un duelo con el compañero de trabajo.
Sí.
Pero, llegando tarde, enfadándose, muy irritado, uff, es como, perdón, ¿qué me he metido a ver? ¿Qué pasa aquí?
Claro, la verdad es que a priori yo, aquí ya vamos a empezar a entender de dónde se empieza a cocer gran parte de la crítica hacia esta película. Viene un poco de aquí, de que esta película no responde a lo que algunas personas esperaban de una película de Peter Pan. Lo que quizá descolocó a la gente, y que a mí personalmente me vuelve loco, pero me vuelve loco de verdad, es que sea una especie de secuela de Peter Pan.
A mí me parece maravilloso.
O sea, yo aquí lo que veo... Y lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero aquí lo que veo es un amor y un respeto hacia la obra original que es inconmensurable. Pero inconmensurable, ¿eh? O sea,
yo estoy de acuerdo contigo.
Y tratar de homenajear la obra original sin llegar a hacer un remake de eso. Entonces, para no mancharte, lo que voy a hacer es alterar. No alterarlo, sino crear como una especie de universo de un what if, un qué hubiese pasado si.
Sí, sí. Y eso es lo que no entendí, o eso es lo que no se entendió. ¿Y qué queréis que os diga? Hay varias adaptaciones posteriores de Peter Pan, y no digo que sean malas, ni muchísimo menos. Pero, ¿dónde quedan? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que ha pasado con ellas?
Claro.
¿Por qué? Porque estamos. Porque, sinceramente, nuestra referencia, por suerte o por desgracia, nuestra referencia de Peter Pan es la versión de Disney. Nos guste más o nos guste menos, todos pensamos en Peter Pan y pensamos en ese chico pelirrojo de que estaba con los brazos así en la cintura en la ventana de Wendy. Y imaginamos, y se nos viene en la cabeza, no voy a decir a todos, por supuesto, seguramente haya gente que no, pero crecimos con eso, crecimos con esa imagen y es muy fuerte y muy poderosa porque está en el imaginario común. Y las versiones que ha habido a posteriori de esas no nos han convencido, por lo menos yo cuando la fui a ver y los colegas o la gente o leías gente de tu misma edad, ¿no? O del Quintas parecida, yo pensaba eso, que coincidían todos en que la referencia que tenían era la de Disney y no fue lo que vieron.
Claro.
En un caso fue más la versión de... En un caso fue más la versión de... del libro, en otro caso fue la versión cómo se convierte Capitán Garfio en Capitán Garfio, ¿no? Da igual, lo que sea, no nos termina de convencer, porque creo que tenemos una imagen muy importante. Entonces a mí me parece maravilloso y muy astuto hacer un, como tú dices, un what if. ¿Qué pasaría si Peter Pan creciera?
Claro, y aquí entra de nuevo un casting por narices, arriesgado.
Sí.
Por narices, arriesgado. Y aquí entro de nuevo con esta cosa mía de defender que no tienes por qué siempre adaptar las cosas tal y como son de donde viene. Me da igual de donde sea. A mí siempre... Es que esta cosa que ha estado toda la vida y que ahora últimamente, como a algunos estudios les ha ido bien adaptando cosas de dónde están, de dónde son, pues ahora todo el mundo tiene que adaptar igual.
Ya.
¿Sabes? Entonces, no nos volvamos locos, por favor. No nos volvamos locos porque, de verdad, no existiría el Michael Keaton de Batman. Por supuesto, la Catwoman de Michelle Pfeiffer. No existiría
el Constantine de Keanu Reeves.
El Constantine de Keanu Reeves. Incluso,
ojo que me encantas el Blazer, ¿eh? Ojo que me encantas el Blazer. Pero
claro,
adoro el universo ese creado.
Claro, incluso no existiría, si me apuras, hasta el Conan de Schwarzenegger. Entonces, no nos volvamos locos, por favor. Dejémonos ver qué tienen que proponer. Y desde luego, yo aquí veo a un Peter Banning que de primeras se llama Peter Banning. Y ahora me van a explicar qué tiene que ver este señor con Peter Pan. Aquí de repente salía la crítica. No, porque ¿cómo puedes haber cogido a Robin Williams de Peter Pan si Peter Pan es un niño y encima lo pones ahí malhumorado en no sé cuántos? Relájate. Relájate.
Joder, pues sí.
Claro.
Sí.
O sea, sí. Relájate porque imagínate esto con Twitter, ¿no? O sea, Hook con Twitter.
Ya, tío, pero es que me da mucha rabia porque es injusto. Vale, mira, me voy a adelantar. Voy a hacer una fredada ya, ¿de acuerdo? Es que me hierve la sangre y me voy a calentar esta vez, pero me voy a calentar mal. O sea, la intensidad va a ir por otra parte. O sea, es que el nota, ¿sabes lo que argumentaba? Que se te... No, tío, es que se había tenido que depilar Robin Williams para que los niños no se asustaran con su pelo. Y es como, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Eso es lo que estás argumentando para que la película no haya funcionado? Entonces, cuando alguien se deja el pelo largo, se rapa la cabeza, también es un problema. Venga, por favor. A mí me parece que es maravilloso. Y lo que hay que estar pendiente es de lo que nos vienen a contar. Y nos vienen a contar que este señor no es Peter Pan. Al menos de momento no es Peter Pan. Que sí, que vemos retazos en él. Que sí, que le vemos poner esas manos en jarra y ese pecho hacia adelante. Que sí, que tiene ese juego con el compañero y le gusta ganar a toda costa y que se saca el móvil para hacer el duelo en plan infantil. Sí, sí, claro. Porque no es Peter Pan, al menos de momento.
Y lo interesante precisamente de eso, de lo que tú estás diciendo, ¿claro? Es que haya un actor que no corresponda a la imagen que nosotros tengamos de Peter Pan. Eso es lo interesante. O sea, eso es lo loco. Que digan, que yo ahora diga, guau, vale, ok, ahora explícame, ¿qué tiene que ver este señor de aquí con,
claro,
Peter Pan?
Claro.
Esto me interesa. O sea, yo, vale.
Sigue mostrándomelo.
Claro. Entonces, a partir de aquí, como dices tú, se nos ha presentado este señor, un ejecutivo de estos agresivos, ¿no? Yupi, los 90.
Sí.
Y precisamente
Michael Gecko, o sea,
claro,
sí, vamos.
Claro. Un Gordon Gecko, ¿no? Querrías decir, eso es.
Es que estaba pensando en Mike.
Michael Douglas.
Claro. Claro. Maravilla.
Son muchos años ya contigo.
Sí, en mi cabeza ya sabes.
Entonces se nos presenta este personaje que yo creo que lo mejor que podemos hacer es callarnos y presentarle.
Mira lo que ha dibujado ya.
Muy bonito. ¿Qué es esto?
Fuego.
¿Fuego? ¿Ah, sí? ¿Es nuestro avión?
Sí. Uh-huh.
¿Y quiénes son estos?
Este es Jack, este soy yo. Esta es mamá y este eres tú.
¿Y mi paracaídas? No llegaré a mi próximo cumpleaños.
Tú no te morirás sin un teléfono y un fax.
Bueno, ya tengo el teléfono en la cartera.
Habla con él.
¿Por qué no llevaba paracaídas, Jackie?
Adivina por qué.
Jackie.
Jack.
¿Quieres dejar eso? Vas a romper una ventanilla.
Son de seguridad, no se rompen.
Dame eso.
¿Tienes miedo de salir volando?
No tengo miedo de salir volando.
Sí lo tienes, tienes miedo de salir volando.
Basta ya. Jack, la próxima temporada iré a 6 partidos, te lo prometo.
No dejes de comprar muchas cintas de vídeo.
Oye, Jack, lo prometido es deuda.
Sí, una deuda de pega.
¿Qué demonios te pasa? ¿Cuándo vas a dejar de comportarte como un niño?
Soy un niño.
Pues crece.
Bueno, la frase, ¿cuándo vas a dejar de comportarte como un niño? Es que soy un niño.
Claro. Qué guay también esto de cómo se ha despedido Peter Banning de sus compañeros de oficina.
Lo tengo aquí apuntado.
Es que es brutal, tío. Es que es brutal. O sea, porque lo acabas de decir tú, ¿no? Esta cosa de cómo se despide de su compañero haciendo una especie de duelo, uh-huh, del oeste, ¿no? Y se mete en el ascensor, ¿no? Y le dicen, no olvides, ¿cómo es la frase que le dicen?
Como de que el piloto, lo más importante es que el piloto esté bien, ¿no?
Estadísticamente, claro, volar es mucho más seguro que ir en coche, ¿no?
Claro.
Claro, y el otro le dice que tiene miedo a las alturas. Claro. Y claro, aquí es que ya se nos van cortocircuiteando más los cables. Un momento, ya. ¿Peter Pan tiene miedo a las alturas?
Vale. Pero esto es una semilla maravillosa para más adelante.
Claro.
Y esta película está llena de esta serie de detalles, estos pequeños regalitos pues eso, de que Peter Pan tenga miedo a volar, de que Peter Pan te diga, crece, no seas un niño. A mí me parece una maravilla. A mí me parece que hay...
Que yo no puedo más, tío.
A mí me parece que hay una mano de Spielberg detrás de eso. Bueno. Y ya es, o sea, vamos a otro plano totalmente cuando llegan a Londres. Estamos en otro mundo.
Qué bonito,
estamos,
tío.
Estamos en otro mundo.
Qué bonito. Qué bonito. Mira, aquí. La mujer de Peter Vanen diciéndole: Londres es un lugar fantástico para soñar e imaginar. Buah,
claro, vamos,
pelos de punta ahora mismo.
Vayamos a no sé cuánto, disfrutemos, Peter. Y Peter, sí, yo es que tengo que hacer cosas.
Tengo cosas.
Sí, tengo movidas que hacer, ¿no? Y tú estabas diciendo ya ahí a... Madre mía, Peter Banning, qué a mano abierta, ¿eh? Qué a mano abierta.
Sí, pero a manita abierta. Pero claro, pero fíjate que aquí precisamente el mayor enemigo de esta de este argumento son los 90. es esta época en la que está metida, ¿no? Es este, como has dicho tú antes, este alzamiento de los banqueros, este alzamiento de los yuppies, esta cosa del ganar y más y más y más y más y más. Es precisamente lo más noventero, ¿vale? Esta cosa de la, hay que hacerse rico a toda costa.
Bueno, pues lo más duro del capitalismo empezó a los 90. Yo con esto ya dejaría este programa aquí y me iría a dormir.
No, pero es que hay que decir las cosas como son. O sea, este programa lo ha empezado Alfredo diciendo que esto es una película como para pensarse, cambiarse de team. Y ahora digo yo que esta es una película que tiene que precisamente plantea a los 90 como un archienemigo del Peter Pan.
Y creo que muy acertadamente. Y hablábamos del Spielberg, de la mano del Spielberg en los 80 con Poltergeist, y hablábamos de toda esa crítica al capitalismo, y sigue en el mismo camino. Y vamos por el mismo camino. Y esto no es porque este señor haya decidido, hoy voy a poner esto porque los yuppies están de moda. No. Es porque tiene un mensaje que dar y tiene una visión de lo que pasa en el mundo.
Y porque ha habido un cambio de paradigma y un cambio de época. Y donde teníamos y donde se apostaba en el cine por la inocencia, por la juventud, por lo jovial, por la aventura, de repente ha habido un cambio.
Y nos vamos al cinismo, efectivamente.
Y nos vamos hacia ganar dinero con películas mastodónticas y con películas que pretendan cambiar el mundo a través de grandes mensajes y que puedan cambiar las mentalidades de las personas, que puedan hacer ver... Pero no nos olvidemos de las cosas importantes, ¿sabes? O sea, al final es esto, ¿no? Es como, vale, todo eso está guay, pero quizá te estás olvidando de algo para poder llegar a hacer eso.
Es que si en los 80 teníamos el Club de los Cinco y íbamos por ese palo, ese grupo de amigos iba por ese palo, eran unos rebeldes por estar castigados un sábado, ¿no? Pasamos a los 90 y nos vamos a Bocados de Realidad, Reality Bites, y hablamos del cinismo de una generación, del desencanto. Y aquí Spielberg te está mostrando las dos cosas.
Claro.
Y de esto va.
Se da la mano.
De no olvidarse a ese niño. Claro. De que te coma la vida, pero ojo, que a lo mejor puedes mirar hacia atrás un poco.
Y porque también tiene que ver, aquí hay cosas muy interesantes que tiene que ver con esta cosa de lo que dices tú del cinismo, ¿no? Y que también Bocados de Realidad planteaba una realidad que es la que es. Es decir, claro. No nos olvidemos que también existe ese cambio porque esos niños, que eran niños en los 80, crecen y se dan de hostias. Y se dan de bruces con la realidad.
Pero a tope.
Y esa Winona Ryder, que era una niña en los 80, crece, llega a los 90, trata de buscar trabajo y no lo encuentra. Uh-huh. Y entonces se encuentra con el momento de depresión, el momento de la ansiedad y el momento de, ok, todo esto de luz y de color que había en los 80 está muy bien, pero vamos a hablar de estas cosas que también hay que sacarlas a la luz.
Sí.
No nos olvidemos. No, todo es fantasía.
No. Y hoy qué guay, las drogas en los 80 nos hacen flipar, pero
claro.
que han muerto la mitad de los que yo conocía, ¿sabes?
Claro. Entonces tenemos, entre todo esta media, tenemos la grandiosidad de que Hook esté en el 91, rodada en el 90, en ese engranaje de ambas décadas. Entonces, claro, puede alternar las dos cosas.
Sí.
Y entonces aquí es donde tenemos este Londres, tenemos este momento, ¿no?, de presentación de personajes. Oh. Y de repente tenemos a Wendy.
Mira.
Querida Maggie Smith. Profesora McGonagall de Harry Potter. Que ya en ese momento ya era vieja. ¡Qué maravilla!
Pero escúchame una cosa. ¿Cómo de alucinante? Esta señora tenía en esa época 51 años, creo, 56 años, ¿vale? ¿Vale? Tenía largas sesiones de maquillaje para parecer, bueno, pues obviamente la cara que tiene ahí. Pero es que es bastante parecida a McGonagall, como es ahora, ¿eh?
Sí.
Hombre, no te voy a decir que es igual, obviamente, pero oye, que hay un toque, ¿eh?
Vamos a ver.
Interesante.
Maggie Smith aquí en este momento tenía 55 años.
Eso es.
Cuando rodó esta película. Entonces las sesiones de maquillaje duraban largas horas, tanto que ella se cansaba. Pero está muy conseguido el maquillaje, muy conseguido. O sea,
mucho.
Por momentos realmente parece una anciana. O sea, está muy bien hecho.
A mí...
Pero, sí, adelante, dale.
No, a mí lo que te iba a decir es que me parece maravilloso cómo venimos de, pues, no sabemos si, no estoy seguro ahora mismo si era California o una cosa así, era como todo, pues eso, soleado, casi árido en algunos momentos, y pasamos a Navidad, noche, nieve, Inglaterra, ¿vale? Y nos abren esa puerta y ya no es que estés en otro mundo, ¿vale? Es que... te han abierto otra puerta a otro mundo dentro de ese mundo. Uh-huh. ¿Cómo es ese señor que abre la puerta y es como, what, qué ha pasado? Y te cierra las narices. Y abre la otra y es una señora chillona que va, y hay ruido, y hay alegría, y hay abrazos. Y estamos en otro sitio. Uh-huh. Y de repente, no hay una cara, no hay que la ve, no, hay una voz que le dice... Hola, niño.
Madre mía.
¡Guau, tío! ¡Guau! ¡Guau! Mira, los olores y los sonidos son los sentidos, y después va el tacto, son los sentidos que más nos llevan a un recuerdo, ¿vale? Entiendo que es muy difícil expresar el olor en una película, pero que sea este sonido, que sea ella en la penumbra, que no la has visto todavía y que sea un... Hola, niño. Y el otro se vuelve y hay algo... Mira, decid lo que queráis de Robin Williams, pero ¿cómo se ilumina la cara de ese hombre ahí? Uh-huh. ¿Cómo se le quita un velo de oscuridad, de no sé qué, y se le brillan los ojos y no, él no sabe por qué? Mira.
Y cómo es ella, y cómo es ese momento de enfocar la cámara hacia arriba de las escaleras, y que, como dices tú, lo que veamos de ella sea la sombra reflejada en la ventana de atrás, ¿no? Como la precisamente va de sombras Peter Pan. ¡Qué maravilla! Que sea a través de una sombra presentarla a ella, ¿eh? Y la cara de Robin Williams es la cara de el que reconoce a su primer amor de instituto.
Wow.
Es esa cara de encontrarte con alguien a quien hace siglos que no ves. Y que cuando vuelve a pronunciar tu nombre, se te para el corazón.
A mí me parece alucinante.
¿Qué te parece entonces si lo escuchamos?
Por favor.
Bien. Hola, niño.
Hola, Wendy.
Ya te dije que le traería, aunque fuera a rastras.
Siento haber tardado tanto entre viaje y viaje. Es que...
10 años entre viaje y viaje. Pero no importa. Dame una chuchón. Oh, Moira.
Abuela.
Y esta encantadora señorita no puede ser Maggie.
Sí puede. ¿Y sabes una cosa, abuela? Hice de ti en el colegio.
Y qué bien te va el papel. Puede ser Jack, este gigante. ¿Cuánto has crecido en un año?
Sé que tengo que darte la enhorabuena por abrir ese hospital de huérfanos.
y porque te dediquen ese ala. Ya está.
Muchísimas gracias. Y ahora hay una regla que insisto en que obedezcáis mientras estéis en mi casa. Que no crezcáis. Parad en este mismo instante. Y eso te incluye a ti, señor presidente del consejo.
Lo siento, ya es tarde, abuela.
¿Qué hay de terriblemente importante en ese trabajo tuyo, tan terriblemente importante?
Verás, cuando una gran compañía tiene problemas, papá va a toda vela. Y si hay resistencia...
Bueno, está exagerando. Sigo en fusiones y adquisiciones. Y ahora estoy probando con urbanizaciones.
Si hay resistencia, ya. Entonces te hundes sin más.
Vaya, Peter, te has convertido en un pirata.
Insisto, maravilla.
A mí me parece mágico esa ternura. Volvemos a esa cosa de un niño siendo un niño, ¿no? Me han dicho que tengo que decirte que enhorabuena. Me han dicho, oiga, me ha dicho mi madre que le tengo que decir a usted, ¿no? Esa cosa del niño, ¿no? Y además está muy bien representado porque el niño es el obediente y tal, y la niña es mucho más viva, ¿no? Mucho más, sí. ¿No? Salserita, ¿no? Esta cosa de, abuela, he hecho de ti en el esto del colegio, ¿no? Y dice, pues claro, te pega el papel, hija mía. Es que, pero a mí me parece tierno, me parece, no sé, yo... A mí esto me parece un cuento de hadas absoluto.
Todo lo que sucede, todo lo que claro.
No sé qué pega se le puede poner, pero para mí es maravilloso.
Quiero hacer hincapié aquí un momento en el instante en el que Wendy le pregunta a Peter dónde ha estado y dice el otro, no, es que entre viaje y viaje.
Perdona por haber tardado tanto entre viaje y viaje.
Claro,
eso es.
Por favor, o sea. De verdad, quien sea fan de Peter Pan y quien le guste esta historia, de verdad es demoledor estas frases. Si pensamos en cómo era la relación de Peter Pan con Wendy, ¿no? O sea, que te has olvidado de Wendy, tío.
Es que es duro,
¿eh? Es que es duro porque además es duro porque ella envejece y tú no.
Quizás por eso a la gente no le gustó tanto, ¿no? Porque vemos Peter Pan, o la idea que tenemos de Peter Pan es como esta cosa alegre, ¿no? De vamos claro. A matar piratas, vamos a matar indios, ¿no? No sé cuánto. Y Peter Pan, bueno, no solo era eso. Peter Pan era un niño que se siente solo, que abandona a su madre. O que no sabemos dónde está su madre, porque no sabemos cómo Peter Pan ha llegado aquí. Que ahora iremos a eso. Y que me parece maravilloso cómo cuenta por qué Peter Pan se convierte en Peter Pan. Pero es un niño que no tiene madre y que digamos, invita, con unas comillas enormes, invita a unos niños a que vayan al país de nunca más para que una niña sea su madre. Esta es la falta que tiene Peter Pan. Y como tú dices, es demoledor que él haya olvidado a Wendy. Han pasado 10 años entre viaje y viaje, Peter.
Claro.
Y ella, que siente un amor infinito por él, porque ella no se ha olvidado nunca. De hecho, ella siguió esperando incluso el día de su boda a que él apareciera. Le dice, pero bueno, no pasa nada.
Sí, sí.
Sin rencor, solo pena. Sin rencor, sin ira. Pero bueno, no pasa nada.
El caso es que has vuelto.
Oh, claro.
Es que, por favor, o sea, la premisa no me podéis decir que no puede ser más bonita para volver a tratar a Peter Pan. O sea, y lo mejor de todo es que vemos a Peter Banning, insisto, Banning, que todavía es rechazar todo esto. La trata a Wendy como la señora que está cucu.
Se lo ¿sabes? Olvida. Sí, sí. Y al hermano mayor que está buscando en la...
se ríe de él, claro.
¿Qué se te ha perdido? Un tornillo. Y pone la cara de... Madre mía, vaya a la casa donde nos hemos metido.
Sí. O sea,
Peter Pan, la persona... Vamos a ver. Vamos a poner en un momento, ¿vale? Vamos a situar un pelín más. No es que Peter Pan se haya olvidado de Wendy, ¿qué ha pasado? Es que Peter Banning con 12 años, esta señora ya mayor,
claro,
porque ella había envejecido mientras que él no, le consigue una familia, una madre y un padre. Este señor, en el momento en el que pasa de ser Peter Pan a Peter Banning, es huérfano. Pero es que este señor también ha olvidado eso.
Claro.
Es un doble, ¿sabes? No es solo una cosa o la otra. Es que se ha olvidado dos veces de ella. La ha negado dos veces. Es muy doloroso, tío.
Pero ¿sabes lo que es lo más doloroso para Wendy? Es lo que viene a continuación. Es esto que hemos escuchado del hijo que le dice, ¿qué es lo que haces? Y el hijo le empieza a decir, ¿qué es lo que hace papá? Pues papá lo que hace es cuando encuentra algo, se pone algo en su camino, ¡boom! Lo hunde. Y aquí llega la frase que para mí es bestial, que es, Peter, te has convertido en un pirata.
Mira,
pelos de punta ahora mismo.
Mira.
Peter.
Es que se ha convertido en un miserable pirata. A lo que él siempre ha, contra lo que siempre ha luchado. Es que, ¿vale? Voy a hacer la contraalfredada. Cuando antes de montarse en el ascensor.
Justo.
¿Qué le está escribiendo la secretaria, colega?
Claro.
El discurso a la mujer de su vida.
Sí.
Venga, hombre, te parto la cara, Peter Banning, te parto la cara. Es que me estáis poniendo, mira, vamos, así llegamos ya nunca jamás y yo me relajo porque es que, vamos, Peter Banning,
sí.
Reviento.
Claro, pero fíjate cómo es la historia y antes, y lo que dices tú, ¿no? O sea, cómo es ese momento, ahora si nos situamos atrás, cómo es ese momento otra vez en el que él está en la oficina rodeado de un montón de compañeros encorbatados y él de tirantes. Él con tirantes rojos, ¿vale? Montándose en el ascensor y despidiéndose de su tripulación, mientras todos le jalean.
El Capitán Garfio.
¡Claro!
El capitán del barco. El capitán del barco.
A esto venía yo. Hook no solamente es Hook del Garfio.
No solo es James L. Garfio, efectivamente.
Eso es. Hook es él también. Y esta es la aventura. De ver cómo Peter Pan se ha acabado convirtiendo en su peor enemigo.
Vale, ahora mismo tengo los vellos de punta y yo iba a esperar más, ¿vale? Pero no voy a esperar más. Esta película, chicos, esta película va sobre la identidad, sobre quién eres. Más allá del cuento, más allá de Peter Pan, más allá del tiempo, de los miedos, de hacernos mayores, de morir, de... Más allá de todo esto, esta película va de tu identidad, de quién eres en este mundo. Y cómo, si te olvidas de quién has sido, puedes que te conviertas en otra persona y a lo mejor no te gusta. Esto ha sido una epifanía para mí. Esto ha sido un golpe tan fuerte que de repente yo en mi estructura rara que me hago en mi cabeza, yo decía, claro, esto no es el tiempo es el miedo que tiene Garfio.
Claro.
El miedo a crecer es el tiempo que tiene Peter, el miedo que tiene Peter. Es la identidad, todos están buscando su identidad. Y cuando lleguemos a Garfio,
bueno,
os voy a dar.
Y yo.
Pero bueno, de momento.
Bueno, realmente estamos hablando de lo mismo todo el rato.
Sí.
Que al final es lo que estábamos hablando, ¿no? De ver cómo creíamos que íbamos a ver una cosa al cine. Y de repente nos encontramos con que aquí hay cosas que están cambiadas. Y quizás es esto lo que no consiguió convencer al público. Y quizás esto, lo que he visto con perspectiva, ahora está ocupando su lugar como clásico.
Hombre, nos ha jodido, tío, porque es que, al igual que el libro original, tú te puedes pasar en el cuento de hadas, pero si profundizas, vamos a una cosa mucho más profunda y oscura.
Claro.
Y esta película, aquí los deberes, Spielberg ha hecho los deberes. Te guste más o te guste menos, ha hecho los deberes y profundiza en esto.
Claro, pero si bueno, pensamos... Y no, es que retomo esto que estabas diciendo tú un segundito.
Sí, dale.
Si pensamos con esto que estamos hablando, ¿no? De en qué nos hemos convertido, quiero llevártelo también al momento en el que Steven Spielberg está pasando. Vale. Hemos visto antes que Spielberg con 11 años dirige Peter Pan. Y estamos finales de los 80, principios de los 90. Finales de los 80, él se interesa por dirigir una adaptación de Peter Pan. Al final lo declina porque de repente él, según va llegando a finales de los 80, va sintiendo que ya no es su momento. Que ya ha pasado ese momento para dirigir Peter Pan. O sea, que ya no le interesa demasiado. Y entonces se mete en un montón de rodajes, ¿vale? Recordemos que este señor, a principios de los 80, ya había estado dirigiendo Indiana Jones y todo esto, ¿no? Y todo un montón. El hombre de la aventura, ¿vale?
Termina con La Última Cruzada, a los 80.
Efectivamente. Y se pone a dirigir otro tipo de películas. ¿Vale? Se pone a dirigir Always, se pone a dirigir otro tipo de películas.
Sí, sí, sí.
Y es en ese momento donde para y dice, un segundo, estoy todo el día rodando películas. Todo el día. Salto de una a otra y cuando no la llevo a cabo en producción, me meto en dirección, y cuando no la dirijo porque no me dejan dirigirla, me meto a guionista, y cuando no, estoy todo el día dirigiendo. Hace mucho que no veo a mis hijos, pero mucho. Y entonces ahí es cuando dice, un segundo, a ver si es que no es esta cosa que no me siento identificado ya ahora tanto con Peter Pan, porque me estoy convirtiendo en Hook. Porque me estoy volviendo la persona que yo no quería volverme. Porque me estoy acomodando, porque estoy dirigiendo películas que quizá no me interesan tanto. Porque estoy perdiendo quizá esa cosa de, pues ahora me da la gana de producir Gremlins. Pues ahora me da la gana de producir tal. A lo mejor estoy enfrascado en otras cosas y estoy perdiendo la brújula. Quizá ahora... es el momento de dirigir Peter Pan. Así que voy a coger la historia de Barry y la voy a coger y voy a tratar de mezclar lo que me pasa a mí con Peter Pan. Y esto es lo que nos entrega en Hook.
A mí me parece maravilloso. Yo te lo digo de corazón. A mí esta película me parece un ejercicio íntimo dentro de una grandérrima producción.
Y muy valiente, ¿eh? Llegar a ese punto.
Pero me parece también que Spielberg va por ese camino. Cuando ha perdido ese rumbo, lo ha vuelto a encontrar en su honestidad. Ojo, que estamos hablando de que este señor siempre hace blockbuster y películas grandérrimas, ¿vale? Pero dentro de eso creo que hay una honestidad.
Sí.
Así que yo lo pienso así. Pero bueno, que continuamos. Que esta gente, pues, han venido a lo que han venido. Han venido porque a Maggie Smith.
Para los amigos.
Porque a Wendy, Moira, no sé cuánto, enormérrimo el nombre, le han puesto su nombre a un ala del hospital, ¿no? Porque ella se ve que durante toda su vida ha ayudado a esos niños huérfanos, ¿no? Ha sido la madre, la misma madre que fue para Peter Pan, ha sido para muchos más niños. Y entonces, pues, mientras que ellos se van, o sea, o justo antes de irse, vemos que ha habido una riña importante, ¿no? Porque Peter Banning sigue con esta cosa de me he ido y me necesitan, no sé qué, además, ¿no? Ya para colmo, ¿no? Esta cosa de los yuppies del medio ambiente, pero ¿qué mierdas es esto, ¿no?
Sí.
un búho, me está diciendo que esto se ha roto por un maldito búho, ¿no? ¿Acaso los dinosaurios no se extinguieron? Curioso, la siguiente película fue Parque Jurásico. Bueno, y entonces es esta cosa que el arranque de la mujer, ¿no? Que le tira el teléfono, ¿no? Y le dice esto de, te estás perdiendo a tu familia, estás perdiendo a tus hijos, ¿no? Y hay un momento en el que cuando se despiden de los niños, la niña le dice, la niña que está más conectada con esa casa y con todo el momento, le dice, mamá, por favor, no te vayas. Pero mientras Peter, que no está lo que está en otra movida, ¿qué es lo que le regala a su hijo antes de irse? ¿Qué es lo que le da a cuidar mientras que no está?
Un reloj.
Le da un reloj. Es lo más importante para Peter Banning, el tiempo, el paso del tiempo. hacer las cosas con tiempo. Y tal como tú has dicho hace un minuto, esto pasa porque Peter se ha convertido en Garfio. En este sonido del reloj, en este tic-tac que siempre le perseguía dentro del cocodrilo.
Y ojo a la frase que le dice el niño. Le da el reloj y le dice, te dejo al cargo de todo. Serás bruto. O sea, ¿cómo le dices a un niño que le dejas al cargo de todo?
Es brutal.
No puedes. Si somos conscientes de todo lo que significa esa frase.
A mí me parece que el personaje está muy bien, muy, muy bien dibujado. Y no tiene que llegar. De hecho, solo vemos un par de pequeños extremos, ¿no? Cuando el avión se cae en las cosas y le riñe. Y cuando está con esta llamada telefónica y los niños, pues, están jugando. No puede ser un ogro. Es decir, no podemos pasar de Peter Pan a, ¿sabe?, a Sméagol. O sea, no podemos pasar de Sméagol a Gollum en un segundo. Está en ese proceso, pero vemos que cuando este señor tenga 20 años más, obviamente le faltará solo el Garfio.
Claro.
Pero estamos en ese proceso.
Está en proceso de conversión.
Efectivamente. Pero bueno, los niños
Está en el proceso en el que se reconoce Spielberg que puede llegar a ser, si no pone remedio.
Igual. Entonces estamos en este momento de la... Pues él está haciendo este brindis, ¿no? Este discurso, que a mí me parece para mí es uno de los momentos de la película. Yo creo que esto lo aprecias cuando eres más mayor, creo. Y es este momento en el que él está hablando, ¿no? Está haciendo chistes, pues un típico discurso, ¿no? Y hay un momento en el que dice, bueno, no sé qué tendremos en común vosotros y yo, ¿no? Y entonces de repente se levanta una persona... Se toca el corazón y le saluda. Se levanta otra persona en la sala, le da un beso con los labios y le saluda. Hay otra que suponemos que es sorda y hace un gesto de hola y le saluda, ¿no? Inclina la cabeza y se levanta la sala entera. Y en ese momento Peter Banning conecta un poco con lo que está pasando y dice, ya lo sé, sois huérfanos como yo. Mira, claro. Tío. Mira, yo a mí se me pusieron los vellos de punta, tío. Claro. Wow.
Es que hay mucha tela aquí. Wow. Y sin embargo, cuando vuelven de esa cena, de repente vemos que ha sido asaltada la casa y que toda la casa hay un recorrido a cuchillo que va subiendo la escalera. Y que deja entrever que algo ha pasado en la habitación. Y cuando entran en la habitación se ve que está esa ventana. Que qué maravilla de cuarto, por favor. Qué maravilla de cuarto. ¿Cómo no se puede estar mejor representado a lo que dejó descrito James L. M. Barry?
Hasta los cierres de la ventana son...
¡Ah, me muero, tío!
¡Venga, señores! Por cierto, yo he hecho mis deberes, ¿eh? Yo he hecho mis deberes, Víctor.
¿En qué
porque
sentido?
Porque mientras que ellos están en esa historia y están... Se ven unas pequeñas imágenes de que están raptando a los niños. Pasan dos cosas. Uno, banda sonora. motivos navales. ¿Vale? Navales todo el tiempo. Es como esta cosa de las Valquirias, ¿no? Este el ta-na-na-na-na. Pues hay un montón de motivos navales cada vez que hay peligro. Y en este caso los niños son raptados. ¿Y de qué color son las magias o los colores de Garfio? ¡Verdes, chicos! ¡Verdes! ¡Sí, señor! Te has metido en mi cabeza y te odio por ello. No sé por qué. Y de ahí pasamos a Phil Collins de Inspector de Policía. ¡Bum!
Por favor.
Los cameos de esta película son maravillosos.
Pero no, bueno, y todos los que hay, además. O sea,
sí.
Sí. Y estamos todos deseando decirlos. Una cosa, por favor.
Venga.
Ese momento en el que Wendy le deja las cosas claras a Peter Panning y le dice... Quédate aquí un segundo, que tenemos que hablar. Y además, Peter, ¿qué es lo que hace Peter Banning? Dice, voy a ver un segundo tal, y dice Wendy, no. Peter, quédate ahí. Sí. Lo trata como a un niño.
Sí.
Porque el otro actúa como un niño. El otro intenta escaquearse. O sea, el otro hace, sí, sí. No, no, yo voy a no sé cuántos. Y Peter, ahí, quieto. Y le deja las cosas claras. Y le dice, tienes que recordar. Tienes que saber qué ha pasado aquí. Se han robado tus hijos.
Claro, ¿cuál fue tu primer recuerdo, Peter?
Claro.
¿Cuál fue? 12 años. Tú me encontraste en la... Pero, ¿y antes? Peter, ya tenías 12 años. Es muy tarde. ¿Y antes? Vale, Peter, te lo voy a tener que contar. Porque no te estás enterando de la movida. No te estás enterando de la movida. Y ahí tenemos otro pequeño destello de Peter Pan, ¿no? Este momento en el que por primera vez Robin Williams se pone con el pecho erguido, ¿no? Se pone las gafas con el pecho erguido y las manos en jarras en la cintura. Y cuando ella le presenta la foto, no, el dibujo del libro, él, ¿no? Como se da cuenta y quita la postura. ¡Buah! Ese resistirse a,
sí, ¿no?, a ser lo que es.
Claro.
Es brutal. Y entonces aquí es cuando de repente es que buenísimo. No puede más. ¿Y qué es lo que hacen los adultos, no? Cuando no pueden más. Servirse una copa.
¡Eres tú! Sí, un tú grande. Supongo que no es malo que seas grande. Siempre fuiste más grande que yo. Y quizá ahora seas el doble de divertido.
¡Moira!
¡Oh, Peter! ¡Otra vez vamos a divertirnos! ¡Cuántos juegos!
Eres un
hada.
Pequeña.
Pero si menos es más, soy infinita, Peter Pan.
Peter Banning.
Pan.
Banning.
Pan.
Banning.
Seas quien seas, sigues siendo tú. Porque solo una persona tiene ese olor.
¿Qué olor?
El olor de quien ha cabalgado a lomos del viento. El olor de 100 veranos alegres durmiendo en los árboles y de aventuras con indios y piratas. ¿Recuerdas, Peter? El mundo era nuestro. Podíamos hacer todo o nada. Podía ser cualquier cosa porque siempre éramos nosotros.
Oh, no. Al fin ha ocurrido. Estoy sufriendo un colapso nervioso.
Vamos, Peter, sí. Hey, todo irá bien.
Oh, me muero. Voy hacia la luz blanca. He dejado mi cuerpo. ¿Ves? Ahí está mi casa, ya muy abajo. ¿Y mis pies? Dios mío, ¿a dónde vamos?
A salvar a tus hijos, claro.
¿Cómo sabes tú lo de mis hijos?
Todos lo saben. El Capitán Garfio los tiene y tienes que luchar con él. ¡Volemos! Entonces es cierto. Has crecido. Tomé veneno por ti. Me llamabas Campanilla. ¿Lo has olvidado todo?
¿Estás ahí, bichito?
No soy un bicho, soy un hada.
Yo no creo en las hadas.
Cada vez que alguien dice no creo en las hadas, un hada cae muerta en algún sitio.
¡Yo no creo en las hadas! Oh, Dios mío, creo que la he matado. ¿Estás bien, bichito? ¡Cuidado!
Da palmas, Peter. Solo así podrás salvarme.
Palmas.
Más fuerte. ¡Más fuerte, Peter!
Ya doy palmas, estoy dando palmas. Oh, Dios mío, estás viva.
Ahora dime, ¿quién soy yo?
Oh, eres... Eres una compleja alucinación freudiana que tiene algo que ver con mi madre y no sé por qué tienes alas, pero tienes unas piernas preciosas y eres una personita muy graciosa. ¿Qué estoy diciendo? No sé quién fue mi madre, soy huérfano y nunca tomé drogas porque no vivía a fondo los años 60, era contable.
¡Adivina otra vez!
¡Oh, mira, estrella!
Así es, Peter. La segunda estrella a la derecha, directo hasta la mañana. El país de nunca jamás.
Y aquí, queridos, vemos a John Williams completamente desatado. Lo vemos, pero sobre todo lo escuchamos. Por favor, por favor. Además de toda esta conversación con Campanilla, que ahora hablaremos de ella, pero ¿cómo es ese momento en el que Campanilla, bienvenida Julia Roberts?
Por favor, es que si no reviento, Héctor, no me tengas así, ¿eh? O sea, Robin Williams, Steven Spielberg, Maggie Smith, Julia Roberts
y ahora el que viene.
Música William, venga, hombre, por favor.
¿Todo bien?
¿Qué es esto?
¿Puede haber algo más 90s esto? Que esto?
Por favor.
¿Puede haber algo más 90?
Por favor, colega. Madre de mi corazón.
Vale, entonces ella lo recoge con la alfombra, lo ata y se lo lleva volando por el cielo de Londres. Pero es que además, de camino, si Campanella decide echar un poquito de polvo de hadas a dos caminantes... ¿Que no los digo?
No digas quién. No, no, porque te voy a hacer una cosita muy bonita en las conexiones Nakatomi. Vaya, no lo digas.
Vale.
Esperad un poquito, esperad. No seáis impacientes, que habéis esperado mucho tiempo. Vale. Ya vamos. Vale. Sube a la segunda estrella a la derecha, Campanilla, después de echar unos polvitos.
Vale, pero pues entonces, déjame entonces que te diga lo que es aquí la banda sonora. Porque vale. Dices tú, no, yo he hecho los deberes, Víctor.
Es que hasta va, donde llego, hasta
que me hace mucha llego. Que sí, que claro, hasta adelante, llego, Alfredo, claro que sí.
Hombre, tú eres el maestro.
Te pongo, o sea, el smiley.
La estrellita.
La estrellita en la frente.
Pues mira, con esta película es muy acorde, ¿sabes? Esta y Poli de Guardería daban mucho para eso.
Pero es que yo quiero aquí hacer un parón, un segundo, en lo que es la historia de Hook y de Peter Pan, ¿vale? James Garfield, lo que más le repatea de Peter Pan, no es que sea un niño, no es que tal, que ahora hablaremos de eso. Lo que más le jode a Hook de Peter Pan es su incorrección.
Una de las frases de la película, ¿eh?
Una de las frases de la peli y de la novela y de la historia, ¿no? De Hook, ¿no? Esta cosa que está constantemente diciendo que es muy informal, Peter Pan. Compórtate, ¿no? Y siempre le está diciendo, compórtate, ¿no? Sé formal, sé correcto. Me pone nervioso el que siempre está haciendo trampas, Peter Pan, que siempre aparca por la espalda, que se esté burlando de él, que haga bromas, en lugar de comportarse como un caballero, ¿no? Y entonces, claro, vemos este Peter Banning que nos han presentado, que es completamente lo opuesto a esto que estoy diciendo. O sea, es la corrección absoluta, ¿no? Que es esta suerte de Hook en el que se ha convertido. Y de repente, cuando empieza a volar por Londres, aquí hay una cosa que John Williams hace que me vuelve loco, chicos. ¿Cómo es la sintonía de Neverland? Na 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 na, ¿verdad?
Sí.
¿No te suena eso a una especie de burla?
Hostia, es verdad.
Na 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 na.
Pincha rabiña. Sí, 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 sí.
Na 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 na. ¿Verdad?
Sí, 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 sí.
Pues John Williams crea de una burla un leitmotiv para Peter Pan.
A tomar por culo. Pero es que Peter Pan es muy así. Es que
Peter Pan es la burla, es el meterse con Hook, es el tratar de buscarle enfadar. Es eso. Si no, no es Peter Pan. Entonces, me encanta que en el momento en el que Peter Pan vuelve a volar, suene este leitmotiv, que es el suyo, el que le pertenece, el que le corresponde.
Mira, 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 lo escuchamos. Qué maravilla.
Es una gozada.
Qué maravilla, gozada, qué maravilla. Qué maravilla.
Pero bueno, vamos a Neverland, a Nunca Jamás. Qué pasada, queridos. Yo de verdad, que yo me podría estar deteniendo en cada fotograma. Y es que de verdad, lo digo en serio, me parece una pasada cada puesta en escena de esta película. De verdad. Esa isla, con esa brújula bajo el mar.
Tú dices la isla, pero es que ya... Yo ayer, cuando veía como la segunda estrella a la derecha y veía que se acercaba la estrella, pues digo, bueno, pues va a desaparecer la lejanía, ¿no? Y se acabó. Pero no, tío, cuando se está acercando, la estrella empieza a brillar más fuerte y ahí vemos como esa especie de puerta hacia allá. Y dices tú, wow, entran por ahí. Lo claro. Entiendo todo, ¿sabes? Entran claro. Por ahí. Y claro, y cómo es todo, tío, y qué escenarios, y no me jodas, tío, que se ve que son reales, que no hay un croma, que eso lo montaron a mano, ¿eh?
Qué gozada, tío, qué gozada. O sea, mira, y además, fíjate, Spielberg, cuando habla de esta película, bueno, ahora hablaremos de eso, pero quería simplemente resaltar un poco el hecho de esa brújula bajo el mar, ¿no? Precisamente está muy presente el tema de la brújula en esto que estamos diciendo. Esta cosa de no perderte.
No perder el norte, sí.
No te pierdas.
Sí, 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 sí.
Me encanta que esté situado bajo Neverland. En las profundidades, ¿no? Porque debajo de todo siempre tiene que haber una brújula de
Por aquí no. Cuidado.
Cuidado que te estás desviando. No sé por qué. No sé por la... Será por ambición, por dinero, por ego. No lo sé. Pero no te pierdas. Y me encanta que sea Neverland. Que aquí se pierde un poco en la traducción, ¿no? Este nunca jamás. Pero al final Neverland es nunca aterrizar. Nunca claro. Aterrices. No aterrices. No, sí. sigue siempre volando.
Es un juego de palabras que además Spielberg mete un par de ellos en la película también, en claro. Referencia a todo esto. Pero sí, claro, la traducción literal sería nunca landia y al mismo tiempo es nunca aterrices.
Claro.
Y si te pones muy, muy, muy profundo es nunca vayas allí.
Claro.
Porque no hay vuelta, ¿eh? Que allí los niños que van se olvidan claro. De todo y no hay vuelta. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto.
Pues como estabas diciendo tú, este escenario está construido todo a mano. Me parece una barbaridad. Una barbaridad. Decía que llegaron a ocupar casi nueve de los ¿cómo se dice? Se me ha olvidado.
De los estudios, ¿no?
De los estudios, ¿no? Que hay en Londres. Para rodarlo, y se llegaron a ocupar hasta 9. Pero es que todo lo que es la parte del set del barco de Hook y el puerto y tal, me parece una exquisitez como está hecho, porque hay algo a medio camino entre lo tangible, lo real, lo pirata, y a la vez dejarte muy claro que esto va de niños. No hay un escenario que en el que tú sientas miedo, ¿sabes? No hay un escenario en el que tú sientas
incluso la calavera que sirve de proa del barco,
sí.
¿No? Que es una calavera con una espada así hacia adelante, no es terrorífica, no es la que, yo qué sé, la que salen los Goonies cuando están tocando el órgano este hecho de huesos.
Claro.
No va por ahí.
Claro.
No va por ahí. Tú te sientes seguro. A pesar de tener quien tienes enfrente, que son todos estos piratas, ¿no? Pero incluso los piratas no están hechos para que sea eso, para que sea alguien contra quien tú puedes pelear, pero que está a tu altura, ¿no? Porque si estamos hablando de piratas de verdad, obviamente esos niños van a durar 5 segundos.
Claro.
Obviamente.
Y porque también hay una necesidad, ¿no? De Spielberg de no desviarse, ¿no? Y de decir, ojo, que quizá me estoy poniendo muy adulto. Vamos a bajarlo a los niños.
Sí, sí.
¿Sabes? Vamos a aterrizar. Y de hecho, yo fíjate, a mí de pequeño la parte que más me gustaba era cuando llegaba a Neverland, ¿no? O sea, el momento en el que ya llega allí, empieza a ver toda esta comedia, todos estos enredos, ¿no? Yo me parto con Robin Williams cuando trata de hacerse pasar por un pirata, que se pone un sombrero, campanilla, le pone el parche y le va guiando, ¿no? Le va a decir, cojea, sí. Ahora babea.
Babea y a ver, ¡fra! Y suelta un...
Sí, sí, me sí, encanta sí. Cuando se cruza con el pirata.
Eso es, que se choca, dice, ¡eh! ¡Eh!
¡Tirando! Es buenísimo. Pero, claro, a mí esa parte es la que más me interesaba. Quizá ahora parte de lo que más me gusta es el principio y el final. Y lo claro. Que más, bueno, es la parte del medio. Pero sí, toda esta parte me parece fascinante. Y por fin, queridos, se encuentra con Hook.
Señor Garfio, suelta a mis hijos en menos de un minuto o tendrá que buscarse un abogado. Y más le vale que sea mejor que yo.
¿Quién es usted?
Soy Peter Panning, abogado. Esos son mis hijos y quiero que me los devuelva.
¿Esos son sus
hijos?
¿Esos son sus hijos? ¿Y usted?
Peter.
¿Usted es Peter?
Sí.
¿Es Peter?
Sí.
No.
Sí.
¿Usted es Peter?
Sí. ¿Es que hay algo aquí? Sí.
¿Mi grande y digno oponente?
Sí.
¡No, Smi! ¿Quién es este impostor?
¡Peter el volador Pan, absolutamente!
Tengo una confesión.
No soy Peter Pan. No soy más que un simple.
Tengo una declaración firmada por la campanilla. Tengo todo su historial médico y hasta su ficha dental. No. ¿Qué quieres, dejarme sin trabajo? ¿Qué te pasa?
¿Puedo enseñarle una cosa?
¿Quiere soltarme un celular?
¿Acaso la capitán? No estoy seguro.
¿Puedo enseñarle esto?
Fácil, callar. ¡Vete al cuerno! Contesta en la boca y cállate de una vez. Cállate. Capitán, póngase las
quiero
gafas.
Quiero ver esa cicatriz. Sí, la hipertrofiada.
Sí. Mire, la cicatriz donde la dejó durante el incidente con Trigidia. ¿No lo recuerda?
¡Esto es mi apéndice!
¿Qué es esto?
Son huellas de hadas, capitán, que me arrojen por la borda si este no es Peter Pan.
¿Eres tú? ¿Mi grande y digno oponente? No puede ser. Este bacalao endeble, enclenque, blandengue e inerte que tengo ante mí. Tú no eres ni la sombra de Peter Pan.
Creo que tenemos la obligación de aclarar este asunto de Peter Pan.
Este desastre.
Hay que remediarlo.
Sin dilación, así es.
Quiero a mis hijos. Nada podría importarme más.
Y contigo el juego es insignificante. ¡Quiero mi garro!
¡Una vez sin más, papá!
Papá va a resolver esto, ya verás.
Vamos, Peter, elige el arma.
¿Está bien? ¿Cuánto?
¡Izad a esos críos!
¡Exacto!
Haré un trato contigo, señor presidente del consejo. Vuela hasta allí arriba, toca los dedos extendidos de tus atemorizados hijos y les pondré en libertad.
¿No puedo volar?
Vamos, date a conocer de una vez. Basta de acertijos. ¡Libéranos!
¡Papá!
Repite eso. Me debes de estar tomando el pelo. A Peter Pan le dan miedo las alturas.
No sé, Peter Pan. No te preocupes, tranquilo, hijo. Voy para allá, cariño. ¿Quién va a echarme una mano?
Ya te eché una.
Bienvenido, Dustin Hoffman.
Venga ya. Venga, hombre. Es que... No, tío.
Pero, o sea... por favor, lo del reparto de esta peli.
Es injusto esto.
Por favor, que este señor sale acompañado de Bob Hoskins.
Eso te iba a decir.
Pero bueno.
Eso te iba a decir. Es que al lado está Bob Hoskins.
Pero es que respetuoso esto.
Uno de los mejores actores de su generación, posiblemente. O sea...
Qué irrespetuoso que esta película saliese a la vez que otras, un viernes de estreno. Por favor, o sea, situémonos en el cartel ese viernes que se estrenó y te pones delante de ese cartel con esos actores. O sea, ¿qué pasa?
Los de la película de al lado mirando, ¿no? Como diciendo, madre mía. Claro. Y nosotros comiendo bocatas, ¿sabes?
Claro, o sea...
En toda la película.
Por favor, es que estamos en el mayor momento de esplendor de las estrellas de Hollywood. Todos son estrellas.
Todos son estrellas.
Brutal.
Todos son estrellas.
O sea, si los 90 es un poco esta representación, ¿no? De ese Hollywood de las estrellas que vuelve, ¿no? A recuperar un poco ese aire dorado de estrellas increíbles, ¿no? Esta peli puede ser perfectamente representación de ello. Pero perfectamente. O sea.
Sí, sí.
Por favor, ¿el hook de Dustin Hoffman?
A mí me encanta.
¿Me puedes explicar?
A mí me encanta. A mí hay una cosa entre. A mí hay una cosa entre la parodia o el cartoon, si quieres, ¿no? Esta cosa de llevarlo a un extremo grande para que obviamente tienes delante a niños pequeños, claro, y tiene que estar en otro sitio. Él no está en la realidad, él está en Peter Pan. Y al mismo tiempo un toque sádico y al mismo tiempo esta cosa graciosa, ¿no? Que me estoy acordando de que va a bajar, y además está hecho, qué maravilloso actor es. Va a bajar justo un escalón y en ese momento se da cuenta y se va al otro, ¿no? Así con los brazos para arriba y dice, es mí. La alfombra roja es mí, ¿no? Como diciendo, esto ya lo tenéis.
Esto ya, está hablado ya.
Hombre, es que ya, ¿no? Y el otro da muy payasete, ¿no? Esos dos toques, ¡pa, pa! Y clac, 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 clac. Y entonces ya baja con toda su clase, su soltura.
Ojo a la alfombra roja, por favor. Bueno, que no está la alfombra.
No, son trocitos de madera que se recogen, ¿no? Bueno. A mí me parece de una fantasía, tío.
Qué imaginativo todo, mucho, tío. O sea,
a mí me gusta mucho.
Qué fantasioso y qué juguetón. Porque si hay algo,
a mí me gusta mucho.
Si hay algo que me desprende toda esta parte de Neverland, es juego. Sí. Todo. Tanto es tanta la parte de los piratas como la parte que veremos ahora de los niños perdidos.
Sí.
Pero todo es juego. Es una especie de Toys R Us enorme.
Aquí hay... ¡Ostras! Esa es una buena referencia, ¿eh? Pero tú imagínate que eres un niño, tío, y que te llevan a esos estudios a jugar.
Claro.
¿Sabes? ¡Qué maravilla, tío! O sea, bueno, porque ahora tenemos todos estos... Que si la Warner, que si los Warner Studios, que si tal, que si no sé cuánto... Pero al final, cuando tú vas a Disneyland... Vas a vivir esto.
Efectivamente.
Tú lo que quieres es esto, y esto es maravilloso.
No te puedo contar yo, no te puedo contar yo la emoción que tuve cuando yo me subí en el barco de Hook en Disneylandia. Ahora que lo estás diciendo.
Y si yo te cuento que esta mi persona, que creo que ya lo ha dicho en algún podcast, no he ido nunca a Disneylandia.
Ya,
y el día que me muera, yo creo que me da, o sea, yo me muero allí, me da un derrame y me muero. ¿Tú te imaginas a Goofy haciéndome
boca a boca?
¿Tú te imaginas? Es que eso va a pasar, ¿sabes? Yo lo sé. Pero bueno, hay una frase de este momento. Y volvemos a lo que decíamos antes. La identidad.
Sí, sí, es verdad. No nos desviemos.
No nos desviemos. Vamos a poner
la brújula, por favor.
¿Vale? Vamos a poner brújula. Y aquí hay un momento en el que todo, vamos a ver, todo esto lo ha hecho Garfio para recuperar a su enemigo. Porque tu grandeza reside en la grandeza de tus enemigos. Esto es, no es lo mismo que Aragorn se pelee con un orco, con uno, que se pelee con 200. No es lo mismo que se pelee con un orco a que se enfrente a, ¿qué te digo yo?, a Saruman o a... ¿comprendes? ¿Vale? Entonces la grandeza de alguien es a lo que se enfrenta o a quién se enfrenta, ¿no? Cuanto mayor es la amenaza, mayor... Si sales victorioso, claro.
Mayor es la gloria.
Grandeza. Claro, y esto tiene que ver con la identidad. El problema, esto no debería ser así. Porque tú por ti mismo deberías saber quién eres. Y de a partir de ahí poder enfrentarte a estos retos, peligros, objetivos. ¿Vale? Pero no que el objetivo te define a ti, sino que tú te defines a ti para poder enfrentarte al objetivo. Y aquí hay una cosa que Garfio tiene torcida. No solo la mano, sino que él solo es si existe Peter Pan.
Claro.
Y en el momento en el que Peter Pan no lo reconoce, no existe, no está, él no tiene ningún motivo, porque él no es nada sin. Y esto es brutal, esto es desolador. Y Campanilla, que siempre ha sido la más lista, muy celosa, pero la más lista, le dice, en 3 días te lo preparo. Bueno, ya le ofrece una semana, sí, negocia...
3, no sé qué.
Sí, 3 días te preparo a Peter Pan. Te preparo al enemigo que tú eras y tú vas a volver a estar ahí. Y te voy a dar la guerra.
Pero cómo no, pero es que yo no puedo entender cómo no estamos a estas alturas y dices, esto es una obra maestra. Bueno, o sea, es que bueno, me parece lo puto más.
Bueno, ¿sabes por qué? Te digo otra cosa de por qué. Bueno, pues porque el señor este, el que leí, ¿eh? Porque ya dije, bueno...
Te has enfurruñado con este, ¿eh?
No quiero volver demasiado porque es que voy a tener toda la época de te reviento la cara. Pero no. Pero ¿sabes lo que decía? Esos decorados que parecen un parque de atracciones recién estrenado. Y digo, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Tú eres tonto? O sea, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Tú tienes ilusión por vivir, pero ¿para qué te metes? ¿Pero para qué te metes en esa película, colega? Es como, no me gustan los extraterrestres y te metes a ver a alguien, por favor.
Sí.
Por favor.
No tiene mucho sentido. Precisamente algo que juega muy a favor de Hook son esos escenarios.
Pero por favor, que sean reales y que sean palpables. Claro. Pero esto lo que te digo es, ¿qué clase, o sea, en qué estabas pensando tú? ¿Qué estabas mirando? Porque nosotros te estábamos hablando de la identidad de la película. Esta película te está hablando de la identidad, de la profundidad, de los padres, de los hijos, de perder, del tiempo, de todo eso. Y tú te estás diciéndome que Robin Williams se depiló para esta película.
Venga. Claro, claro.
Venga, hombre.
Y en referencia a esto, ¿no? Al tema de que no hemos hablado, ¿no? Que esos niños están ahí, con Hook. O sea, esos niños los ha secuestrado Hook, los ha subido a lo alto, y Hook le ha pedido a Peter Pan que si vuela y simplemente con tocar con los dedos, los libera. Y Peter Banning no ha podido, obviamente. Obviamente, porque no. Y trata de hacerlo como lo haríamos cualquier humano, ¿no? Pues sí. Escalando por la vela y tratando de tocar, y obviamente no llega. ¿Y cómo es esta sensación de Hook y esta frase que me vuelve loco, que es: tú no eres ni la sombra de Peter Pan?
¡Wow!
¡Wow! Es que de verdad, es que yo no puedo más. No eres ni la sombra de Peter Pan. Y el otro dice: saca tu arma, vamos a batirnos a duelo. Y saca un cheque. Peter Pan saca un cheque. Esto es tristísimo.
Es tristísimo.
Es tristísimo. O sea, es que no me extraña que Hook se quede por los suelos. O sea, diciendo, pero vamos a ver, un momento. Me estás diciendo que llevo años soñando con una guerra, soñando con volver a enfrentarme contigo, soñando con vengarme. No olvidemos que esto es una venganza.
Uh-huh.
Y no voy a poder tener ni siquiera la satisfacción de vengarme. Porque al final, no olvidemos, porque este señor podría decir: ok, tú eres Peter Pan, venga, tú eres Peter Pan, yo te mato. Te mato, no estás ni medio preparado. Te mato. Pero este señor lo que necesita es la corrección, lo formal, la guerra, la igualdad de condiciones. Tú tienes que estar bien preparado, tienes que ser Peter Pan.
Claro, es que si no, claro.
¿Para qué?
Claro, si no, yo he venido a matar, he venido a matar a Peter Pan. Yo quiero enfrentarme a Peter Pan.
Claro, Peter Pan quizás haría otra cosa. Quizá trataría de atacarle por la espalda, o burlarse de él, o hacerle la zancadilla, cualquier cosa. Y sin embargo, cuando dice Peter Pan, haz lo que tú haces, Peter Pan, que sería hacerme una burla, o tratar de escapar de aquí, o no sé cuántos.
Sé ingenioso, sé divertido.
Claro, Peter Pan se aprieta el nudo de la corbata y le dice: ¿cuánto quieres? Y aquí Hook dice: le da un vaído. momento. O sea, me estás diciendo que eres un puto banquero, que eres un pirata, como yo. Entonces, ¿qué gracia tiene esto?
Ninguna.
¿Qué gracia tiene esto? Si al final...
Ninguna.
No tiene sentido. Y por esto acepta el trato de Campanilla. Es maravilloso.
Claro. Es brutal. Diga lo que diga, es brutal. No, tío, es que lo que tú dices, es que si en este momento tú no piensas que esta película tiene... Venga, nos vamos a poner la de obra maestra si no queréis. No me da igual. Es que piense cada uno, que piense lo que quiera, ¿vale? Que la ponga en el pedestal que quiera. Pero si en este momento pensáis que esta película es... pasa por alto... No, tío, no. Esta película va a dar a muchos sitios donde duele.
Muchos.
Y va a dar más todavía. ¿Vale? Ya llegaremos. Pero de momento hay Peter... Bueno, lo han dejado medio abandonado. se cae el agua, salen las sirenas, por supuesto. A los indios en esta película solo los comentan de pasada. Pero sí. Campanilla... O sea, finalmente llega a donde están los niños perdidos. Y obviamente esos niños perdidos necesitan un capitán. Todos estos años han estado solos y siempre hay alguien que... es necesario que haya alguien al mando. Y a mí me gusta quién está al mando.
Sí.
A mí me gusta quién está al mando.
Cuando llegamos, chicos, al momento... Sí, momento niños perdidos. Aquí vemos algo tan... De nuevo, lo voy a decir muchas veces, pero que es verdad... tan noventero. O sea, esta representación racial, o sea, este Mentes Peligrosas versión infantil, ¿vale? O sea, recordamos Mentes Peligrosas, esos latinos, negros, no sé qué, todos chulitos, todos muy guays, pero versión para niños, con Rufio, el latino, el negro, el gordito, el alto, el bajo,
el pequeño, el rubio, los
que
gemelos.
Todos no saben muy bien, no tienen su sitio, no tienen su hueco en la sociedad, de nuevo, 90, no saben.
Bueno, pues te puedes creer que esto era otra queja.
Pero
te puedes creer que esto era otra queja, pero es como, pero vamos a ver, ¿cuántas veces hemos dicho que hay que intentar, porque sí, porque es la... De verdad creemos que es la forma de hacerlo, irte a esa época, porque entonces es muy fácil decir, es que esa película es en blanco y
negro. Pero seguramente la crítica que tú has leído fue una crítica hecha en ese momento, me imagino.
Pues no lo sé, tío, pero es lo que te estoy diciendo. Si yo te digo a ti, ve una película de Chaplin y te digo, es que esa película es en blanco y negro, pues claro, amigo, en 1936, ¿qué es lo que quieres? Claro. Es blanco y negro. Esto no es un problema de la película, es que es lo que había. Pues esto es igual, se queja de precisamente de la racialidad. Y es como 30 años después, mira, 30 años, no lo había pensado. Han pasado 30 años de esta película. Hmm. 30 años después, ¿no te parece tan raro, verdad?
Claro.
¿No te parece tan raro que haya esa diversidad cultural? ¿No te parece tan raro que haya un latino? ¿No te parece tan raro que sea un punky porque quiere expresarse de otra manera?
Claro.
¿No te parece raro, no?
Y seguramente esa queja vino de alguien que a lo mejor amaba otra época anterior donde todos eran blancos y todos eran rubios. Y
chico,
yo qué sé, muy, muy princesa prometida, si quieres, llámalo, ¿sabes? Y todos amando la princesa prometida, no se me entienda mal.
Sí, no, me refiero al tipo de reparto, claro, sí, a lo que estamos acostumbrados.
Y quizá vas allí a esperarte otra vez a Robin Wright y a Carrie Elves y todos estos, ¿no? Dices tú, y te encuentras con que no, dices tú, señor, es que hemos llegado a otra época. Es que hemos llegado a una época donde, precisamente, lo que estábamos hablando antes, hay un momento en el que a una generación se le ha prometido que si estudia va a ser la hostia y no. Y entonces hay mucha pérdida de identidad. Y existen los reality bites, y existen estas cosas. O sea, y no podemos quedarnos en esa parte de los 80 donde todo era jovial. O sea, por poner un ejemplo, si los 80 son un poco Instagram donde todo es felicidad y tal, los 90 son Twitter, ¿vale?
Sí. Los 2020 ya es TikTok, ya se nos ha ido la cabeza.
Claro.
Pero bueno. Pero si os queréis poner tan exquisitos, Peter Pan es una persona mágica. Esto lo digo con mucho retintín por esta cosa de la nueva imagen de la hada madrina que ha aparecido, ¿vale? Si nos ponemos así, Peter Pan vuela con magia de hadas. Hmm. Y nadie dijo nunca que se centrara solo en niños de Inglaterra, ¿vale? Va a por niños huérfanos. Huérfanos hay en todo el mundo. Y puede ser un niño americano, puede ser un niño latino, puede ser dos gemelos de Wisconsin, pueden ser muchas cosas. Y ahí se ve en esos niños perdidos se ve representado a los niños huérfanos del mundo. Hmm. ¿De acuerdo?
Claro.
Vale.
Total. Y aquí es donde comienza a ver todo este proceso de ver quién es este señor. Y aquí es donde va a comentar un poco este momento de Rufio, que es el líder del grupo,
¡hey!,
que, curiosamente, viste los colores de Hook.
Sí.
Vale. Así, yo lo dejo ahí, al azar. No, habrá un día en el que yo no lo explique, y va a ser hoy, fíjate. Yo simplemente lo dejo ahí y ya está, ¿vale? Y ya está.
Mira, te propongo una idea, ya vosotros decidís, ¿eh?, los que escuchéis el programa y queráis comentar, un libro sobre los colores de las películas. Yo te lo dejo ahí como idea, ¿vale? Ahí te lo dejo volando.
Vale.
Sí, te lo dejo.
Pero ya está, o sea, quiero decir que ahí tenemos un líder que está siendo el de estos niños perdidos, y ese líder que realmente siente celos con la llegada de este Peter Pan.
Sí, bien lo representa, ¿eh?, el actor. Muy
incluso,
bien.
Incluso sabiendo que no es Peter Pan, siente celos de que le quiten esa figura, ¿no? De que le quiten su cargo. Y fíjate que Peter Pan ni siquiera está ahí para demostrar nada. O sea, él quiere salir de ahí con sus hijos y ya está. O sea,
me parece maravilloso ese momento en el que traza la línea en el suelo. Y es que me parece maravilloso, y el primero que pasa, o sea, después de haber la discusión que han tenido de toda esta movida, pasa, ¿no?, y se acerca, esto es una cosa muy de Robin Williams, ¿no?, se acerca y le dice, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí. Pues yo soy el primero, compadre.
Claro.
Yo, no.
Le dicen que pase esta línea quien piense que este señor no es Peter Pan, y él mismo, Peter Pan, atraviesa la línea. Claro. Hola.
Pues claro.
Hola.
Claro.
Maravilla. Y Campanilla le dice, oye, me estás avergonzando.
Pásate al otro lado, claro.
Tía. O sea, yo creo que sí que tú eres Peter Pan. Entonces, bueno, mientras se produce todo esto, esta introspección de Peter Pan en por tratar de ser Peter Pan, volvemos al barco y nos damos de bruces con que Hook tiene una crisis de identidad.
Debería rajarme con mi propio Garfio Smith, no matar a Peter Pan cuando pude hacerlo. ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho, Smith? acceder a ese disparatado plan, a esa absurda guerra. Y ahora mi infatigable corrección me obliga a esperar.
Le prepararé un buen plato,
¿eh? ¿A esperar qué? Ya sean 3 días o 3 décadas, seguirá siendo un Peter Pan gordo el viejo. Estoy tan decepcionado, Smee. Odio vivir en este cuerpo imperfecto. Y odio vivir en el país de nunca jamás. Y yo odio a Peter Pan.
Smee, acabo de tener una visión sublime. Todas las partes descabaladas de mi vida se han unido para formar un todo místico y completo. Una epifanía.
¿Una pifia qué? Mi vida ha acabado. ¿Quiere decir que ha perdido el apetito?
Sí. Ah, adiós.
¿Eh? ¿A dónde va? ¿Se está poniendo trágico?
Adiós, Smith.
Capitán, ¿por qué no jugamos con su isla, eh? Ya sabe, con los indios y los soldaditos y los niños perdidos, ¿eh? ¡Al ataque!
Esta vez no podrás detenerme, Smith. Se acabó. No te muevas, Smith. Ni un paso. Tengo el dedo en el gatillo. No trates de detenerme, Smee.
Ya estamos otra vez.
Se acabó. Esta vez no trates de detenerme, Smee. No trates de detenerme esta vez, Smee. Esta vez no te atrevas a detenerme, Smee. Trata de detenerme. Smee, muévete, gilipollas. Ven aquí. Smee, deténme. No es una broma. Estoy a punto de suicidarme. No vuelvas a asustarme así.
Lo siento.
¿Qué pasa? Eres un sádico.
Perdone, ¿cómo se siente ahora?
Quiero morirme.
Vamos.
Aquí no hay aventura.
¿No llama aventura esto?
La muerte es la única gran aventura que me queda.
Vamos, capitán, a la camita, a la camita.
Se acabó.
Oye, capitán.
Estoy tan cansado.
Yo sigo siendo yo. Que hay guerras que me he imaginado.
Esta guerra iba a ser el sumum de todas las guerras.
Y lo será, capitán.
Guerra suprema.
Bueno, dices tú una crisis de identidad, ¿vale? Antes de avanzar más, acabamos de ver otra. En esa línea que ha puesto Rufio y que todos se han puesto de su lado, todos menos uno.
Ajá.
Pequeño, el más luminoso, el más inocente, el menos afectado, digamos, por el mundo. Y ese más pequeño es el que mira en los ojos y le dice, sí.
Peter, estás ahí.
Ahí, Peter. ¿No? Cuando le mira a los ojos. Y los demás vienen, empiezan a mirarlo por todos sitios y no está hasta que le miran dentro de los ojos. Ahí dentro sigue Peter. Y de esa escena de identidad a la que tú acabas de presentar con el Capitán Garfio,
queriendo irse... Esto que hemos escuchado.
Muy drama, también te digo, pero con una crisis de identidad importante. No sabe quién es.
Sí.
No sabe qué más hacer. ¿Lleva cuánto? Pues si lo recogió con 12 años y aproximadamente en este momento tiene unos 40, 45, han pasado 30 años.
Claro.
30 años sin nada. 30 años no sabiendo quién es, teniendo algunas escaramuzas con otros niños perdidos, pero que no son Peter Pan.
E indígenas, porque, como él dice.
Claro, porque...
Matar indígenas no está mal.
No está mal, pero para un rato, Y claro, Este sucedáneo de caviar de Peter Pan, que es Rufio, bueno, pues para un rato está bien, pero no vuela, y Rufio lo sabe.
Claro.
Pero no tiene tanta potencia, y Rufio lo sabe. Pero no es Peter Pan, y Rufio lo sabe. Y volvemos a la identidad.
Claro. Sí, sí, sí. Si sí, todo esto va de...
Soy Steven Spielberg, gracias.
Y mientras, no olvidemos que es Steven Spielberg tratando de recuperar su identidad. De todo esto. Que todo este tablero de juego de gente que no encuentra identidad es él que no la encuentra.
Me voy a decir una cosa. Al principio he dedicado este podcast a una serie de personas y voy a terminar dedicándosele este podcast a un señor triste y amargado de Cuenca. No sé si era de Cuenca, chicos, pero bueno, así, no sé de dónde era. Pero a ese señor amargado y triste.
Sí.
Dios mío.
Aquí hay algo muy, 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 muy interesante y muy divertido, por favor. Bueno,
o sea, muy divertido.
No olvidemos dónde estamos. O sea, es Dustin Hoffman pasándoselo en grande.
Y Bob Hoskins, o sea, venga.
Y Bob Hoskins dándolo todo. O sea, no, aquí quiero aclarar una cosa. Steven Spielberg siempre pensó en Dustin Hoffman para Hook. Siempre. O sea, no concebía a otro actor. Y Dustin Hoffman, en el momento en el que coge el papel y tal, cuando se pone a hacerlo, hay una cosa muy graciosa que dice para una entrevista, que además a mí me gusta escucharla, porque además uno viéndole intuye que se lo pasa bien, pero dices, bueno, a lo mejor no se lo pasó bien, a lo mejor está tan bien la interpretación que a lo mejor hubiera saber, ¿no? No le gustaba. Y sin embargo dice que cuando se puso el traje de Hook y estuvo interpretándolo, dice, en ese momento descubrí por qué me había metido yo actor con Hook.
¡Ostras!
Con Hook.
¡Ostras! Y mira cómo, y la carrera que llevaba.
La carrera que tenía en el 91, señores. Este señor 2 años antes acaba de ganar un Oscar por Rain Man.
Es que no me extraña, porque te voy a decir una cosa, o lo voy a decir a todos. De verdad, en este momento en el que Smith le quita, pero es, no, lo de la escalera de antes, no, pero es Smith, quítame la pistola. Quítame la pistola. Y el otro le quita la pistola y le dice, no me vuelvas a dar
esos sustos, Smith. Pero además, ¿cómo es el talante de decirlo por parte de Hook? Es que no puede ser más Hook. Es que si realmente te gusta la historia de Peter Pan, tú realmente ves ahí actuar a Hook. O sea, esa manera de decirlo, esa manera tan británica.
Sí.
¿No? Por favor, el acento de Dustin Hoffman. Echadle un ojo si podéis en inglés.
Bueno, pero a lo que os estaba proponiendo. Un segundo, ¿vale? Para ti también, ¿eh? Mírate esta imagen en la cabeza. Imagínate que tú estás en ese set. Uh-huh. ¿Vale? Te han dejado entrar. Ojalá, sí. Fíjate. Te han dejado entrar en ese set. Te han dejado entrar en ese momento donde se está rodando eso. Y ves a esos dos actores ya mayores,
sí,
¿vale?, jugando, y no me extraña que en inglés la palabra no sea actuar, sino que sea play,
sí,
jugando en este momento, y de repente miras a tu derecha y ves a Steven Spielberg con una sonrisa, tío, que no le cabe en la cara. Es que me lo imagino, tío, me imagino en este momento decir... O sea, por esto hice esta película. Por estos momentos hice esta película.
Es que Dustin Hoffman lo dice así. Dice, es que yo de repente me vi que dije, por esto quiero ser yo actor. O sea, me estoy pasando en grande. Pero en grande. Obviamente una superproducción de Hollywood. Sí, bueno, sin ninguna presión de premios que ganar. Sin ninguna tal. Y sin embargo, los momentos que aparece Dustin Hoffman, no obstante la película se llama Hook, es el centro de todo. O sea, es absolutamente brillante. Ya solamente la presentación, ¿no? Cómo mueve las manos, cómo mueve el garfio al son de la canción que le están dedicando a su tripulación. Es brillante, es brillante. Y todo este momento de estos dos actores jugando, como dices tú, pero realmente haciéndote ver que son dos personas que llevan años de viaje.
¡Oh!
Porque realmente tú ahí ves a dos personas que llevan muchos años. Ahí tú ves un Víctor y un Alfredo que llevan mucha turra detrás.
Ya, o sea... pero no solo eso, sino que además perdemos por segundos... Es que está muy bien hecho. Porque por segundos perdemos esta cosa de el capitán y el subordinado. Por momentos muy pequeñitos, en los que obviamente es Garfio, es la persona al mando, la que los incita, no, Smith, quítame la pistola, Smith, no sé cuánto, ¿no? Mm. Y ya, por supuesto, cuando el otro tiene esa epifanía, como le dice el otro, he tenido una, no sé qué palabra le dice, que me reí, un plan absolutamente malvado. Es decir, hacer que, o sea, quitarte a tus hijos sin obligarlos, sino que tus hijos te rechacen, hacer que tus hijos te rechacen, que te olviden. ¡Wow!
Sí.
¡Wow! Es un plan muy malvado, a pesar de que todo se tiñe de risa y que hace esta gracia, ¿no? Garfio, que le dice, Smith,
He tenido una idea
buenísima que se me acaba de ocurrir, ¿no? Sí. Este chiste tan recurrente y que tan bien funciona. Pero lo que es la idea es Ojito, ¿eh?
Por favor, ojito, ojito. Esa risa malvada de Dustin Hoffman.
A mí me parece.
Por favor, si es que aquí es todo juego, chicos, esto es Disneylandia. O sea, esto no pueden no pasártelo bien. Vamos a ver, queridos, vamos a colaboraciones. Una pausa obligada en todo viaje en Nakatomi. Nosotros, con muchas ganas de que entres en el edificio, dale. Querido Antonio García, por favor, baja de tu DeLorean, por supuesto, compañero del garaje del DeLorean, coge el micrófono y dedica las palabras que te dé la gana a Hook.
Bueno, amigos Nakatomers, ¿qué me pedís? Que hable de Hook, una de las pelis, de las primeras pelis que yo vi en el cine de niño, porque además es que fue una de las primeras películas que yo vi en el cine, que yo fui de crío, era un niñato por aquel entonces, pero fui al cine a ver. Es una de mis películas que me recuerdo con más cariño de Steven Spielberg, a pesar de que, bueno, pues todo el mundo tiene asumido que no es la mejor. Y es una de las películas que más me marcaron de crío por toda la historia del niño que se hace grande, que se olvida de disfrutar, que se olvida de divertirse y se olvida de vivir ese momento, de vivir sin preocupaciones como un niño. Yo a día de hoy sigo siendo ese Peter Pan que intenta negarse a crecer, que intenta negarse a ser mayor y que quiere disfrutar como un niño del momento, de aventuras y de la gente que tiene alrededor. Aunque a veces, pues es muy difícil. es muy complicado. A mí me encantó, me sigue encantando. Yo es una película que siempre voy a reivindicar, aunque no sea de las más consideradas de la filmografía de Steven Spielberg, y aunque el propio Steven Spielberg, por lo visto, no estuviera contento con ella. Ya hicimos, recuerdo, hace ya 6 años, en 2015, hicimos un programa en el garaje del DeLorean con mi hermano Alberto, con Diego Aymar y con Antonio Monfort. O sea, hicimos un programazo y la verdad es que tengo muchas ganas de escuchar el vuestro. Y yo la verdad es que me reivindico. Para mí es una maravilla de película, para mí es una historia súper emotiva. La escena que más me mueve desde siempre es esa pelea que tiene Peter con sus hijos y cómo su mujer le da a entender que realmente lo que tiene con ellos es un tiempo limitado y que cuando se acabe ese tiempo no va a volver. Pero últimamente cuando pienso en esta película me acuerdo más de esos momentos en los que Robin Williams, ese, el gran Robin Williams, vuelve a sentir como un niño, vuelve a sentir como Peter Pan y se convierte en ese héroe que todos esperan que sea. No quiero olvidarme de Dustin Hoffman porque Dustin Hoffman está increíble, pero mi corazón siempre va a estar con Robin Williams. Y justamente por eso creo que un remake, una secuela de esta película sería absolutamente imposible, porque hemos perdido lo más importante que tenía esta película, que en mi opinión era el alma de Robin Williams, de uno de los más grandes actores que ha tenido esta historia. Yo cada día le echo de menos y creo que no volveremos a tener un actor del que nos emocione tanto como consiguió hacerlo Robin Williams en películas, por otro lado, como esta y como muchísimas más, porque esta es la peli en la que Robin Williams sale menos, hace menos comedia, pero en la que a mí personalmente es una de las que más me emociona. Cuanto a la pregunta del millón, ¿Team 80 o Team 90? Yo soy del 82, entonces, bueno, los 90 me han hecho quien soy. Pero yo mamé los 80, así que, qué dilema me ponéis, amigos, qué dilema. Pues, si tuviera que elegir, elegiría Team 90, pero ¿por qué hay que elegir? Un abrazo y muchísimas gracias por invitarme.
Qué bien. Por un segundo he dudado, digo, a ver qué está pasando.
Ese caramelo ahí en los labios, tío, y de repente como, ¡no!
Pero para que veas, ¿no? Para que veas. Que uno dice, bueno, pues sí, yo he crecido mucho en los 80, pero bueno, las cosas como son.
tienes tiempo de rectificar. Nadie es perfecto, pero siempre se puede mejorar. ¡Vamos a ello! Yo te animo, Antonio, a tope.
Sí, o sea, bueno, puedes acabar como Alfredo, Antonio.
Independientemente, muchísimas gracias. Ahí tenéis ese programa de Hook del garaje del DeLorean, imprescindible.
Imprescindible. O sea, y por favor, os animo a todos los que les guste la fotografía. De verdad, vais a flipar. Seguramente ya muchos le sigáis, pero si no le seguís, seguidle en Instagram. Porque es loquísimo lo que hace este señor. Hace magia con la cámara, pero magia. Le podéis encontrar como Antonio García, o sea, o Garcifoto, ¿vale? Garcifoto. El fotógrafo, de hecho, tiene un libro que se llama El retrato, de técnicas de iluminación. Alucinante. Alucinante, de verdad. Seguidle en Instagram porque vais a flipar.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a las conexiones, Nakatomi? Porque...
¿Vienen fresquitas? Porque con el reparto que hay aquí, macho, te habrás... Vamos.
Hay cosas bonitas.
Y encima nuevos, bonitas.
Hay unos cameos igual que en la película. Voy, ¿eh? Robin Williams.
Dale.
Ya dijimos en su día que Robin Williams participó en un documental sobre la figura de Altman, en el que también participa Bruce Willis. Pero te voy a decir una muy bonita de una película que fue muy sonada y que de repente parece que la tenemos un poco en el olvido, ¿vale? Es The Butler, el mayordomo, ¿vale? Uh-huh. En esta película Robin Williams hace de un presidente americano y, curiosamente, Alan Rickman hace de otro presidente norteamericano, ¿vale? Los dos juntitos en la película. Ahí te la dejo. Dustin Hoffman hizo en el 91 también una película que se llama Billy Bathgate, donde participa Bruce Willis. Julia Roberts participó en Ocean 12, donde hace de ella misma y del personaje que es la mujer de Josh Clooney, y donde Bruce Willis hace de Bruce Willis.
Eso es.
¿Vale? Esta la voy a dejar para el final, la voy a dejar para el final. Es que son tan bonitas, tío. Mira, Arthur Mallet, este hermano de Wendy que se le ha ido un poco la cabeza, ¿vale? En esta película está con Maggie Smith, y a Maggie Smith ya la tuvimos con Harry Potter, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero es que este señor hace de hijo del banquero malvado de Mary Poppins.
Oh, shit.
¿Vale? Oh, shit. Personaje interpretado por Dick Van Dyke. ¿Vale? El hijo que está al lado llevando el carrito es este. ¿Vale? Maggie Smith, como te acabo de decir, estuvo en Harry Potter con Alan Rickman, Severus Snape. Gwyneth Paltrow, que aparece en esta película.
Sí.
Como Wendy joven. La trajimos en Avengers Endgame. Ahí podéis ver su última. Ese último eslabón de Nakatomi. Ojo, con estos personajes que, digamos que Gwyneth Paltrow no es la protagonista de esta película. Cuando la traiga, traeré otra conexión Nakatomi. Hasta el momento, mientras que tengan personajes pequeñitos, tenemos que tirar de estas pequeñas conexiones, ¿vale? Vale. Seguimos. Charlie Cosmo, el niño, Jack Banning. Este niño es el niño de Dick Tracy. No os digo las conexiones Nakatomis que hay ahí, ¿vale? Ponéis Dick Tracy y de verdad, desde Robert De Niro hasta... O sea, perdón, Robert De Niro, desde Al Pacino hasta Dick Van Dyke. O sea, este señor aquí, este chico ha hecho tres películas como actor, ¿vale? De niño, además. Pueden salir 10 conexiones Nakatomi solo si abrís, ¿vale? Solo. Caroline Goodall, esta mujer de Peter Banning, ¿no? Esta Moira, ¿vale? Participa en una película que se llama La fría luz del día, rodada en España, Horrorosa. con protagonista Henry Cavill. Y que está Bruce Willis y Sigourney Weaver.
Sí, sí, sí. La recuerdo.
Conexiones Nakatomi. Vale. Vale. Voy al final. ¿Vale? Voy al final. Una última conexión Nakatomi y los cameos. Vale. Bob Hoskins ya lo hemos tenido aquí con Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Ahí podéis ver el último eslabón de esta conexión Nakatomi. Pero lo que me ha dejado loco es que para la película de Super Mario Bros. Estaba previsto un cameo que finalmente no se hizo y que consistía en esto, Víctor. Bob Hoskins como Super Mario y Leguizamo como Luigi entran en los túneles, en las tuberías para irse al mundo de Koopa. Y en una de esas tuberías se encuentran frente por frente con John McClane en la escena...
Mi vida, tío.
En la escena del edificio, en la escena de las tuberías del aire acondicionado cuando se pone el mechero. Eso, en un universo paralelo, eso existe. Y yo con eso, con saber que en otro mundo, en otra vida, eso existe, yo soy feliz. ¿Vale? Yo soy feliz.
Qué gozada, tío.
¿Vale? Y ahora te voy a los cameos.
Dale.
Phil Collins.
Sí.
Inspector de policía.
Dale.
Glenn Close. Ese pirata que está justo cuando Garfio descubre que es Peter Pan.
Sí.
Y las dos personas que se están besando en el puente...
Las que dije al principio que me dijiste que no dijera.
Cerca del Big Ben. Y que Campanilla, cuando está llevando a Peter Banning hacia Nunca Jamás, le deja caer polvo de hadas mientras se están besando, son... Adelante, Víctor.
Gloria bendita. Son, efectivamente, venga, yo digo una y tú el otro. Una es Carrie Fisher
y el otro es George Lucas.
Me cago en mi vida.
pero qué fantasía es esta, qué magia,
qué
tío.
Gozada, tío. Qué gozada.
Qué magia, por favor.
¿Y cómo te quedas si yo ahora te digo?
No.
Que a Carrie Fisher la llamó Steven Spielberg para que se hiciese cargo de partes del guion de Hook y que por eso la metió ahí.
¡Qué maravilla!
Y que todos los diálogos de Campanilla están tocados por Carrie Fisher.
No me extraña nada. Pero ¿cómo te quedas tú si te digo que este personaje de Mallet, este hermano loco, uh-huh, fue ofrecido a ser David Attenborough?
Oh.
Y que no pudo porque estaba rodando Chaplin.
¡Oh, qué buena!
Y en su siguiente película entró en Parque Jurásico.
Es too much, tío. Es que es too much.
¡Venga, hombre! ¡Venga ya!
Coronamos hoy probablemente la conexión Nakatomi más loca de toda la temporada.
Oh, Dios de mi corazón. ¡Qué cosa más! ¡Qué bonito todo, tío! ¡Qué engarce tan bonito! Mira,
¡qué engarce!
¡No! ¿Cómo llegaste tú a esta película?
¿Cómo llegaste a esta película?
Una de las películas favoritas de Víctor, que no sé si lo hemos dicho lo suficiente.
Sí, bueno, yo creo que se está notando, ¿no? Yo creo que se está notando.
Por si acaso.
Sí, no, yo la verdad que cuando las dejo para la traca final y tal, de verdad, porque, insisto, de nuevo, las tengo mucho respeto. Y me enfrento a ellas, de verdad, con la mayor de... Pues con la distancia que quiero. Y ya una vez me he enfrentado a ellas, ya mirándole a los ojos, me meto y me enzarzo y trato de sacar todo lo que quiero sacar. Y a ver si consigo todo lo que me queda. Yo llegué a esta película porque la tenía en VHS. Yo esta película la tenía en VHS. Yo recuerdo esa portada, yo recuerdo ese cartel teniéndolo en el VHS, recuerdo mirarlo durante horas mientras veía la película, recuerdo ese olor a ese VHS mientras veía la película, recuerdo abrirlo, ver la cinta, ver, tocarlo, meterlo en el vídeo, ponerlo una y otra vez, rebobinar, echarlo para adelante, para la parte favorita, horas y horas y horas de desgastar ese vídeo.
¡Qué maravilla, tío!
¿Y tú cómo llegaste a esa película?
De una forma poco convencional. Yo no la pude ver en el cine. Y la vi en VHS.
Uh-huh.
Juraría que no fue en Videoclub. Fue una de estas colecciones quizás de ABC, ¿sabes la que te digo? Esta que no sé cómo. No sé cómo fue. Fue en VHS. Pero yo no llegué a esta película. O sea, yo antes de esta película tuve contacto sin verla. En un videojuego. En el videojuego de la salas recreativas.
Claro,
ya. O sea, sé. eso quiere decir que yo tardé en ver la película.
Claro.
¿Vale? O sea, yo tardé en verla, no es que tardara 20 años.
No, pero claro, no la viste en el estreno, obviamente.
La vi en el estreno, ni nada de eso, y creo que no fue, juraría que no fue en videoclub, ¿eh? Con lo cual tiene sentido que yo viera antes ese videojuego, al que he vuelto a jugar durante muchísimo tiempo, o sea, muchísimas veces, y desde recreativa y tal, y lo he conseguido tener, y en fin, bueno, le tengo mucho cariño. Porque además me parece que tiene mucha magia ese videojuego, ¿vale? Pero yo llegué a través de eso. Y después ya la vi en VHS. Y bueno. Pues bueno. Amor.
¿Y cuál es tu escena favorita? Si tuviese que quedarte con una.
Mira, yo como voy a pasar bastante de eso, voy a quedarme con dos, para variar. Porque sí, pero te lo voy a decir.
Igual.
Pero te voy a decir por qué, y lo vas a aceptar, lo tienes que aceptar, porque una es cuando yo era pequeño.
Yo para qué crearé secciones, ni reglas, ni nada.
Escúchame una cosa, pero porque te voy a decir la que yo tenía cuando era pequeño, que obviamente es en el momento comida.
Sí.
Cuando Peter Pan aparece por primera vez, ¿vale? Pero ya de mayor me ha emocionado mucho esto que comentábamos en el que cuando le dedican la sala del hospital, el ala del hospital, y se levantan todas las personas a agradecerle, y esas personas están ahí de corazón, mucho más de lo que está Peter Banning. Y el otro día la vi y me conmovió, tío, me llegó muy muy fuerte, muy fuerte. Qué bueno. ¿La tuya?
Pues mira, asemejándolo a lo tuyo, yo de pequeño tenía una y de mayor tengo otra.
Claro.
Para mí de pequeño es cuando se convierte en Peter Pan, que me vuelve loco. Y para mí la de ahora es la que hemos comentado antes, que es cuando los niños ven a Peter Pan en Peter Banning. Entonces, esta parte de cuando dibujan la línea en el suelo y tal. Antes decías tú, dice, cuando le vieron a los ojos, para mí hay algo más, que es cuando ese niño le coge a Peter y le estira la cara y le dibuja la sonrisa. Porque hasta el momento, a Robin Williams, queridos, no le hemos visto sonreír. Y aquí, a mí hay algo que me vuelve loco, que es esta parte, que le estira la cara y dice, ahí estás, en la felicidad, en la sonrisa, en los ojos, te reconozco.
Escúchame una cosa, ¿cómo de difícil tiene que ser contener a Robin Williams? ¿Cómo de difícil tiene que ser que este personaje tenga toda la primera parte de la película sin pasarse de la raya? Porque además Robin Williams tiende a,
y aquí lo hace. Quiero decir, aquí hay ratos en los que se le ve el plumero y vamos, estoy convencido 100% que parte, que algunos de los gags que mete Peter Banning no están en el guión, son de él.
Puede ser.
100%. Vamos, y cuando digo sonreír, seguro que hay alguien que me dice, no, hay una mueca, hay una sonrisa que se escapa aquí, pero sabéis a lo que me refiero. Sí. No es la sonrisa de Peter Pan, no es la sonrisa de alguien que se lo está pasando bien, no es la sonrisa de alguien que está jugando. Y cuando él empieza a jugar, que voy a decir después en la cena con los niños, ahí es cuando empieza a sonreír de alguien que sonríe cuando se lo pasa bien, no cuando sonríe de manera cínica. Para mí esa es la escena top.
Yo, bueno, creo que vamos a estar bastante de acuerdo tú y yo en remake, la dejamos como está, secuela.
Quitar vuestras sucias manos de ella.
Yo coincido contigo. Yo creo que tiene que quedarse como está. Yo, para mí es para mí es perfecta.
Que sigan intentándolo con otras adaptaciones, que sigan dándole más vida a Peter Pan, que me parece una historia maravillosa por explorar. E insisto, si hay algo nuevo, arriesgado y valiente, seré el primero en sentarme en primera fila, porque yo siempre a favor de esto. Pero de este Hook, obviamente, y además sin Robin Williams, no tendría ningún sentido.
Bastante de acuerdo.
Así que bueno, seguimos con la película. Seguimos con la película, porque en este punto de la historia, como hemos visto, ¿no? Estos niños están haciendo esta catarsis con Peter para convertirlo en quien es. Pero, yo me quiero parar en alguien en quien no hemos parado lo suficiente y que la gente debe estar flipando. Y tú antes mismo, mismamente has flipado.
Sí, es verdad. Sí, es verdad.
¿Qué pasa aquí con Julia Roberts? ¿Qué pasa aquí con Julia Roberts? Amigos, ¿qué te parece, Alfredo, si yo te digo ahora mismo, te meto en una máquina del tiempo y te ubico en el 1x13 de Nakatomi?
Vale. Vale.
Estamos en Jóvenes Ocultos.
Tiempo atrás, sí.
Estamos en Jóvenes Ocultos. Estamos... Haced conmigo este ejercicio de para aquellos que no lo, que lo escuchasen en su día, ¿vale? Haced conmigo este esfuerzo de recordar qué fue ese momento de Nakatomi Rosa, de Jóvenes Ocultos.
Vale, me estoy situando.
¿Vale?
Sí.
Ese momento en el que Kiefer Sutherland también lo abandona a Julia Roberts para fugarse con Jason Patrick.
Yes.
Vale. A Irlanda, días antes de su boda con Kiefer Sutherland. Vale, pues días antes, todo eso es su vida privada. Es su vida, digamos, sí, su vida privada. Pero no comentamos ahí su momento profesional.
Es verdad.
Vale, pues su momento profesional es Hook.
¡Ostras!
¿Quieres una conexión, Nakatomi? Pues toma.
¡Ostras! ¡Ostras!
Vale, en el momento en el que ella está pasando por todo eso, ella está trabajando en Hook. Por tanto, todo el mundo coincide con que trabajar con Julia Roberts en ese momento fue un auténtico infierno.
Bueno, es que me la puedo imaginar.
Fue un auténtico infierno. Tanto es así que, a escondidas y sin que ella se diese cuenta, recordemos, por favor, que estamos en el 91. Julia Roberts en lo altísimo. Julia Roberts acaba de petarlo con Pretty Woman. Todo el mundo saliendo en todas las portadas de todos lados, saliendo, o sea, quiero decir, es la, no sé cómo decirte, la Jennifer Lawrence, la Emma Stone del momento. ¿Vale? Todo el mundo coincide y empieza a llamarla por lo bajini, en lugar de Tinker Bell, Tinker Hell. Porque es absolutamente insoportable dirigirse hacia ella, ¿vale?
¿Qué era insoportable? No se aguantaba ni ella, claro.
Claro. Ellos, obviamente, quiero remarcar un poco esto, ¿vale? Porque parece aquí que esta es la versión de ellos, pero es que ellos no sabían lo que estaba a punto de pasar. Nosotros sí, porque os acabo de dar esta conexión loca, ¿vale? Pero todo esto no acababa de ocurrir. Ella estaba a punto de casarse con Kiefer Sutherland. Y ella no quería casarse con Kiefer Sutherland. ¿Vale? Entonces, ella va a trabajar con una crisis de identidad.
¡Boom, chavales! ¡Boom, chavales!
Ella va a trabajar todos los días con una crisis de identidad y con una crisis de amor de... ¿estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Debo hacer lo que supuestamente debería hacer o debo seguir a mi instinto y no perder la brújula?
¿Y de quién está enamorada Campanilla?
¿Vale? Ya sabes, ¿no? Por dónde está yendo, vale.
Bueno, a lo mejor fue una catarsis, ¿no? Esta cosa de ya se da cuenta de que a pesar de que crezca, el otro se va a ir porque no tiene sentido su relación. Y a lo mejor claro. Dijo, bueno, pues a lo mejor Kiefer no es la mejor opción.
La historia es que ella fue a trabajar con esta situación, por lo que sea... Quizá ella no dio la mejor versión de ella como actriz. Y además, bueno, pues el estudio empeñado en que Campanella fuese Julia Roberts, que Steven Spielberg nunca quiso que fuese Julia Roberts, ¿vale? Y bueno, pues el estudio le obligó a que fuese ella porque era la estrella del momento. O sea, ya está, o sea, no hay más. Y entonces luego, con el paso del tiempo, existe una serie de entrevistas, ¿no? Vale. Todo esto que os estoy comentando del Tinker Hell era un poco por Lobagini.
A posteriori, ¿no?
A posteriori, efectivamente. Existe una serie de entrevistas porque todos estos rumores empiezan a salir a la luz, ¿vale? Al final, estamos en los 90, no hay redes sociales, pero aquí, cuando tú hablas mal de una actriz, un actor o un director, se huele, se cuece, está en el ambiente, ¿vale? Entonces, en una entrevista a Steven Spielberg, le preguntan, ¿volverías a trabajar con Julia Roberts? Y entonces, Steven Spielberg contesta, es una fantástica actriz, pero no coincidí con ella en su mejor momento.
Madre mía, vaya clase, tío.
Y entonces le dice la periodista, vuelve a retorcerle un poco la navaja porque la periodista no ha obtenido el titular amarillista que ella quiere. Y entonces le dice, no has contestado a mi pregunta. Te he preguntado si volverías a trabajar con Julia Roberts. Y entonces Spielberg le dice, eso es una pregunta que lleva 60 minutos de respuesta.
¡Wow! ¡Wow! Bueno, me lo apunto ahora mismo eso, ¿eh? O sea, eso te vale para todo, ¿eh?
Claro, es que tú lo que quieres es un titular, básicamente.
Yo te voy a dar la explicación.
Claro, o sea, tú estás buscando un titular que ponerle a esta entrevista. Sí, y claro. No te lo quiero dar.
Sí, a ti esto no... Quiero decir, a ti no te interesa Hook ni de coña. A ti lo que te interesa es el cotilleo.
Claro, esto es... ¿por qué has cortado con tu novio? Pues hay 8 millones de motivos. No te quiero dar... No quiero que te quedes con únicamente una frase. ¿Vale?
Sí, 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 sí.
O sea, hay una historia detrás. Pero toda una historia. Y también hay cosas buenas. Pero no te quiero dar únicamente el titular. Para que tengas tu mierdecita mañana publicada en el tablón.
Sí, Steven Spielberg ha dicho de Julia Roberts, no la soporto. Claro. Es así un infierno, claro.
Eso es. Bueno, pues aún así, esa entrevista la vio Julia Roberts y ella enfureció porque le hubiese encantado que Steven Spielberg lo hubiese defendido y todo esto, ¿vale? O sea, aquí se montó un Cristo muy grande que desde entonces Steven Spielberg y Julia Roberts jamás se han vuelto a hablar.
¡Wow! Pero bueno, oye, este Nakatomi Rosa inesperado, esto no me lo esperaba yo, ¿eh?
He visto, qué rico, ¿eh?
Rico. ¡Qué loco, tío!
Lo que te cuezo en un segundito. Y todo a partir de las conexiones Nakatomi. Tremendísimo.
Pero escúcheme, ¿y no se han vuelto a hablar? Bueno, a trabajar juntos nada, pero no sé, no hay relación entre ellos.
No hay relación. No, no.
¿Y qué esperaba ella? Bueno, quiero decir... Yo qué sé, bueno.
No lo sé, pero fíjate, los dos, que son dos figuras hiperpoderosas en Hollywood, ¿eh? Sí, o sea, que no, sí. no son aquí moco de pavo. En fin, bueno, quería comentar simplemente esto porque no habíamos parado demasiado en el personaje de Campanella y que había que hacerlo.
Totalmente acertado, sí, señor.
Entonces, nada, de repente, estos niños tienen esta cena con Peter Pan, por favor, Dios. Que es magia. Esta escena es magia. Y esta, o sea, os invito a que con cualquier persona que converséis, si recuerda esta escena, se le va a dibujar una sonrisa en la boca. A lo mejor no le gusta o no le gusta la película, pero esta escena es icónica. Porque no tiene sentido, porque simplemente... O sea, no tiene sentido en el buen sentido de la frase. Quiero decir, en el que hay que usar la imaginación más que la coherencia, ¿no? Me parece algo muy chulo visualmente que la comida sea esa especie de puré multicolor.
A mí me parece que representa muy bien lo que es la imaginación de un niño. Es esta cosa de... Me gusta mucho en el momento que se produce, que es cuando ya está extenuado de intentar ser Peter Pan, de adelgazar y de toda esta movida, y cuando ya está muerto de hambre, no él mira... Y cuando hay un niño que se está relamiendo la boca porque está disfrutando, ¿no? Él hace como... no, yo la amo y no hay nada, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que representa muy bien lo que es la imaginación del niño, ¿no? Que no, de que los muslos de pavo no tienen por qué ser del color de los muslos de pavo, que a lo mejor son verdes o a lo mejor son rojos, y el puré de patatas es azul, y que en un momento, y de que él sea testigo de cómo ellos están no solo disfrutando, sino alimentándose.
Sí.
Y que sea testigo de eso y no sea capaz de, ¿no? Esta cosa, esta incapacidad de algunas personas cuando crecen, cuando se hacen mayores, de jugar, de inventar, de imaginar, ¿no? De que todo tiene que ser literal, fiel, trasladar la realidad a un papel, ¿no? De no permitir esa expresividad. Y lo representa muy bien, ¿no? Y es maravilloso cómo a través de la discusión, cómo dejándose llevar en esta pelea con Rufio, ¿no? De tú no eres Peter Pan, tú eres un grano del culo de Pan, y tú eres un paramecio, y eres un profesor de matemáticas, eres un papá. Y cuando está más encendido además me encanta cómo interpreta este chico a Rufio, esta cosa de...
Orgulloso.
Orgulloso de los estoy perdiendo, de me da miedo, de tengo envidia, de todo a la vez. Y ya se sienta, ¿no? Vencedor, Peter Banning se sienta vencedor y se le ocurre la idea de, bueno, hey Rufio, para ti, ¡pum! Y cuando tira no tira nada, pero cuando cae se materializa, porque se lo ha imaginado, porque ha creído en eso.
Claro.
Y al final...
Pero han creído los dos, además.
Claro, nuestra identidad se compone de eso, de quienes creemos ser y de quien creemos, de quienes creemos que los demás creen de nosotros. Sé que es complicado lo que acabo de
decir. No, es verdad, totalmente.
Tiene que ver con la idea que tenemos de nosotros y con lo que pensamos que la gente piensa de nosotros.
Es brutal.
Bueno, a mí esto me parece.
Por eso es una escena tremenda. Por eso
a mí esto es magia. Y todo eso siendo un juego de niños. Todo eso siendo un juego de niños. O sea, el paquete está envuelto en esa, en eso. Y el regalo, amigo, es.
Es dignísimo. Mientras tanto, este niño de Peter Banning, que está en el barco de Hook. Que está siendo que está tratando de ser convencido por Hook para que odie a su padre, lo ha llevado a un museo de los relojes. ¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos.
Al museo enseguida. Sube, hijo mío. Relojes rotos exhalaron su último tic-tac, que ahora todo está bien. Shh. Escucha.
No oigo nada.
No sé, muy correcto, exactamente. Jack, ¿ves esto? Vamos, ven. Puedes cogerlo. Es el auténtico reloj de cabecera de barbacoa. Fue un pirata infame. ¿Sabes, Jack? Rompí su reloj justo después de destriparle.
¡Qué bonita hoguera formó su barco sobre las olas!
¡Muy bonita, muy bonita! ¿Qué es lo que oigo? ¿Qué es eso?
¡Páralo! ¡Detén ese tic-tac! ¡Páralo! ¡Para ese tic-tac!
Aquí no hay tic-tac. Ya nada puede hacer tic-tac.
¡Ay, Dios!
Esto es por el tic-tac. Que pudo haber sido y no fue.
Absolutamente.
Coge el reloj de su padre. Vamos, sabes que quieres hacerlo. Inténtalo. Vamos.
Esto es por no dejarme hacer burbujas en el chocolate.
Muy correcto, bravo, bravo. Es estupendo, ¿verdad?
Esto por no dejarme saltar en la cama.
Detén el tiempo para siempre, muchacho.
Esto por hacer promesas y no cumplirlas. Por no hacer nunca nada conmigo.
¿Por un padre que nunca está, Jack? Jack, por un padre que no te salvó en el barco.
Que no quiso salvarnos.
Que no pudo salvaros, Jack.
No quería hacerlo. Ni lo intentó. Estaba allí cerca de nosotros y ni siquiera lo intentó.
Jack, lo intentará. Y la cuestión más importante, cuando vuelva otra vez, ¿querrás que te salve? No, no contestes ahora. No, 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 no. Ahora es el momento de que seas lo que quieras ser. Olvídate para siempre de tu casa, ese lugar de promesas incumplidas.
¿De qué?
¿Te he hecho yo alguna promesa, Jack, que no haya cumplido?
Vale, al principio estábamos comentando o decíamos que esta película no va de los miedos de Garfio, no va de no, va de la identidad, ¿de acuerdo? Vale. Pero si nos tenemos que meter con el personaje de Garfio, Garfio se ha perdido también. Garfio no sabe quién es. Y entonces, él puede ser cuando hay un Peter Pan. Si no, él no existe. Y eso le hace no darse cuenta que el mayor enemigo que tiene Garfio no es Peter Pan. El mayor miedo. El mayor miedo que tiene Garfio es a la muerte. Y por eso odia tanto a Peter Pan. Porque Peter Pan es un niño que se enfrenta a piratas, que lucha, que guerrea, y todo eso sin importar lo que le pueda pasar, sin importar las consecuencias. Él no. Él no quiere caerse para que se lo coma el cocodrilo. Él no quiere hacerse viejo. Él no quiere que pase el tiempo. Por eso, el reloj que se comió este cocodrilo y tal, sí, muy bien. Pero en el fondo, lo que no es capaz de ver es el miedo al paso del tiempo.
Y a envejecer, eso es.
Exacto.
Eso es. Al final, mira, hay una frase que define mucho esta obra. Hablo de la obra de Barry, que es: morir será una gran aventura.
Sí, señor.
Es probablemente la frase así como más recordada, ¿no? De Barry. De Peter Pan, quiero decir.
Sí.
Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con Hook. Al final uno es probablemente Barry se identifica mucho con Hook. O tiene algo de los dos, ¿no? Para crear estos dos pedazos de personajes tienes que tener algo de los dos en ellos.
Sí.
Está claro. Si no sacas esta maravilla. De enemigo y héroe, ¿no? O sea, si no es imposible.
Sí, al final tienen que estar los dos a la misma altura, si no, no tiene sentido, ¿no? Esta lucha, ¿no? Ni para el héroe puede ser demasiado fácil, ni obviamente para el villano debe ser demasiado fácil, ¿no? Hay una frase que he estado pensando mucho, mucho, si poner al final, ¿no? Esta frase con la que solemos cerrar. Uh-huh. Finalmente he elegido otra, pero he escrito otras, pero hay una frase que me gusta mucho, que además es de un cómico, que me gusta mucho como leitmotiv, además, uh-huh, de vida. Y él dice, no sé si hay vida después de la muerte. Lo que sí sé es que hay vida antes de la muerte. Uh-huh. Y eso es como culminación de un monólogo, ¿no? Y a mí me parece maravilloso. Porque muchas veces nos olvidamos de vivir antes de que nos vayamos a morir. No, es la preocupación por el futuro. ¿Y qué hay después? ¿Y qué hay después, chicos? ¿Qué hay ahora?
Claro.
¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora?
Y es básicamente lo que le pasa a Hook.
Sí.
Se pasa la vida pensando en esa futura guerra. Que nunca llega, ¿no? Y encima, cuando va a llegar, no la tiene. Entonces es como la frustración.
Pero da igual. Ese señor no se ha parado a pensar. ¿Y si gana la guerra, después qué?
Claro, sí.
¿Después qué? Después va a seguir siendo igual de miserable que cuando no ha tenido a Peter Pan, porque no lo va a tener, porque él ha construido su identidad en referencia a la lucha con... Exacto.
Claro, eso es. Sí, total. es tremendo.
Pero bueno, volviendo a la película, quiero decir, me parece que una metáfora visual es preciosa, es este museo de los relojes, todo sin funcionar, ¿no? Que además... Garfio invita a que Jack, el hijo de Peter Banning, de Peter Pan, rompa el reloj que le da el padre, ¿no? Ese lazo que tiene con él. En todo momento estamos viendo, o sea, estamos, perdón, al contrario, en todo momento no estamos viendo a la hermana en ningún momento.
Claro, porque la hermana se niega.
Exacto, porque la hermana lo tiene muy claro.
Claro.
La hermana no la van a poder convencer nunca, la tendrían que matar antes de que ella reniegue de su padre.
También es verdad que es más pequeña.
Sí,
el niño es más mayor y está en esa época de dudar.
Pero es lo que le dijo la madre a Peter Banning en el avión, ¿no? Dentro de poco vas a estar corriendo detrás de él para que te haga caso. Está a punto. Esta cosa que le decía Peter Banning en el avión de ¿cuándo vas a dejar de ser un niño, no? Lo está forzando a dejar de ser un niño con todas estas decepciones, con todas estas promesas que una promesa es deuda, pero que no se cumple nunca, ¿no? Y tiene deudas acumuladas.
Claro. Claro. No, es tremendo. Y a mí hay algo muy que me parece muy gracioso de lo que hace Hook, que es que cuando no obtiene lo que quiere delante de Peter Pan, no tiene el Peter Pan que quiere, no tiene el niño que quiere, se va por el otro niño que hay. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Y lo que voy a hacer con tu hijo es tratar de convertirle en tu enemigo. Es brutal eso. Mientras tanto, existe la catarsis de Peter Banning en Peter Pan.
¡Wow!
Que esa escena es absolutamente prodigiosa, queridos.
¡Wow!
Absolutamente prodigiosa. Se podrían sacar tesis doctorales de toda esa escena en la que Peter Pan empieza a reconocer su pasado. Empieza a reconocer, y aquí es donde se sentaba Wendy y nos leía cuentos. Y esto
me parece superior. Claro. O sea, esto me parece, mira, es decir, este señor acaba de meter un corto en mitad de su película, acaba de meter un corto, que es que si este señor presenta este corto a los Oscars, yo creo que gana, porque es que no puede ser más bonito el paso del tiempo, las elipsis, esa Gwyneth Paltrow de niña, que se convierte en adolescente, que pasa a ser Maggie Smith de mayor, más mayor aún. Toda esa tristeza, esa pena que tiene esa Wendy mayor por haber comprendido que nunca va a tener a Peter Pan, pero que sin embargo tiene ese miedo de que se le parta el corazón como a ella se le partió con su nieta.
El tema del dedal, el tema del dedal famoso, que no lo hemos hablado, por favor, que vamos a ver, que en la época colonial era el regalo que le hacía el hombre a la mujer. Por tanto, ese momento en el que se pierde ese dedal es como Peter Pan no deseando, pues eso, no crecer, ¿no? De alguna manera. No lo sé, es absolutamente brillante, sobre todo cómo Robin Williams va literalmente haciéndote ver que lo está recordando. Porque pone absolutamente el cuerpo y la cara de alguien que se está dando cuenta, por fin. De alguien que dice, joder, claro, pero ¿cómo? ¿Dónde he estado? Y de repente, la brújula hace ¡flac! Y se coloca. Y de repente vemos una postura que decimos, ahí estás. Ahí estás. La sombra se ubica, la brújula se coloca, adopta la posición y echa a volar.
Señor.
Y de repente suena John Williams, suena la marcha de Peter Pan. Bueno, por favor.
Pero ojo que vuelve a haber un peligro. Porque la veleta ha girado 180 grados y de repente no se acuerda de sus hijos. Porque Peter Pan no tiene hijos. Y entonces volvemos a la identidad y tenemos que... ¿Qué es lo que deseable como personas? Que seamos equilibrados, ¿no? Que tengamos
la parte infantil, claro, la parte
adulta. Exacto. Que dentro de nuestra cabeza hay un equilibrio, ¿no? Ni quiero decir, madurar no es, ¿no? Hacerse mayor no es hacerse un viejo amargado. Bueno, puede ser, obviamente. Yo prefiero que no. Pero tampoco puede ser un niño al que le despreocupa todo, ¿no? Hasta olvidarte de tus hijos. Entonces, sí. Claro, esta lucha para encontrar este equilibrio...
Se lo hace ver Campanilla.
Claro, tienen que ser fuerzas muy fuertes.
Claro.
Tienen que ser fuerzas muy fuertes. Una que te tire hacia un sitio y otra que te tire hacia el otro para tú ponerte en un... digamos, encontrar un suelo, encontrar una raíz.
Lo que pasa que es interesante, para mí es interesante cómo lo hace Spielberg, que es que antes de que vaya el equilibrio, haya un extremo.
Hombre, claro.
¿Sabes? Es decir, para salir de ese extremo en el que estaba, necesitas irte al otro y después encontrar el equilibrio. Si hubiese sido del extremo donde estaba al equilibrio, hubiese sido menos creíble y, sobre todo, menos cinematográfico. Entonces, lo que me hace gracia es cómo salta disparado al lado infantil, salta, vuela, y me encanta, por favor, es que me encanta este momento en el que vemos a Robin Williams volar por las nubes, darse la vuelta y estirarse. Es que qué me maravilla. Parece lo más niño del mundo.
Qué maravilla.
O sea, y además es que ahí Robin Williams es único, ¿no? O sea, en realmente hacerte ver que podía ser un niño. O sea, ¿qué es lo que hace estirarse? Me estiro. O sea, como el que se está desperezando, como el que acaba de salir de un largo sueño.
Exacto, como el que está a gustísimo entre esos colchones de nubes.
Sí, sí, pero como el que ha salido de una pesadilla, ¿sabes?
Sí.
Y sonrío y me estiro. Y ya despierto y ahora ya me ubico un poco.
Qué bien. Sí.
¿Sabes?
Y ya vuelve. ¿Cómo le cambia el pelo? Claro. O sea, sí, cómo le cambia todo, tío. El brillo en la mirada, el pelo, la sonrisa. Qué bien, tío.
Y vuelve, y por supuesto Campanilla, ¿no? Le dice esta cosa de, Peter, ¿por qué volviste? No, porque Hook, no sé cuánto. No, volviste por tus hijos. Yo tengo hijos. Peter Pan no tiene hijos, y yo juré que no iba a crecer, si me parece un rollo, no sé qué, tal. Y ya, no, es verdad, claro. O sea, es brutal, tío. Es brutal.
Es brutal.
Es tremendo. Y mientras, pues él asume cuál es su pasado, ¿no? Y va directo a rescatar a sus hijos. Y por fin se produce el enfrentamiento con su archienemigo, ese que quiere la venganza.
¿Estás preparado para mí, Peter? Vamos, dale gusto al Garfio.
Papá, quiero ir a casa.
¿Qué estás diciendo? Ya estás en casa. Peter. ¿A dónde vas? ¡Peter! ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí y lucha conmigo! ¡Encontraré allá donde estés! ¿Me oyes? ¡Qué incorrección, Peter! ¡Vuelve!
¡Eres muy malo! ¡Lo que necesitas es una madre!
¡Te juro que allí a donde vayas! ¡Allá donde estés, siempre habrá dagas con notas firmadas por el capitán James Garfio! ¡Allí estarán clavadas en las puertas de los hijos, de los hijos, de tus hijos! ¿Me oyes?
¿Qué es lo que quieres, Vejestorio?
Solo a ti.
¡Aquí me tienes, James Garfio! Pan el Vengador ha vuelto.
Y Garfio te espera. Peter Pan.
¡Qué maravilla! Por favor. O sea, ¡qué maravilla! ¿Cómo está aquí Dustin Hoffman? ¿Cómo está aquí Robin Williams?
¡Qué maravilla, tío!
Por favor, por favor.
¡Qué bien jugado! ¡Qué divertido tuvo que ser eso, tío! Ojalá, ¿eh? Una máquina del tiempo, eso. Ojalá un DeLorean y ponerse allí a mirar, tío. ¡Qué maravilla, ¿no? Esta cosa de soy Pan el Vengador y yo soy Garfio y voy a matarte. Toma por saco. ¿Sabes? Pero todo este juego, tío, que además desemboca en una forma... Bueno, puede... Yo vuelvo a ese señor amargado, ¿no? Que terminaba una forma simple, pero bueno, ¿qué es lo que quería, tío? Es una película también donde tienen que disfrutar niños, no puede ser.
Bueno, quiero pero decir, al final.
No puedes entrar en una oscuridad. Cuando digo una oscuridad, bastante entra, ¿no? Con esta cosa que hemos dicho sobre la identidad, los problemas del tiempo, de hacerse mayor, de la muerte, del miedo a la muerte. Jo.
Yo simplemente creo que con esta película a lo mejor hay gente que o conectas o no, y ya está.
Sí, puede ser.
Es que yo, por más que le dé vueltas, ahí veo que hay como críticas hacia que si se ha metido demasiado en lo serio y críticas hacia si se ha metido demasiado en lo infantil. Entonces, es como no nos ponemos de acuerdo, ¿no? O sea, no sé. Al final no hay que olvidar que esto es un producto de Spielberg, que todos los productos de Spielberg sabemos cómo son y ya está, ¿no? O sea, quiero decir, esto es un poco como el que va a haber... productos de Tarantino, como el que va a haber productos de Coppola y el que va a haber, yo qué sé. Quiero decir, sí, uno muy, sabe muy lo
marcado,
que va a haber.
Sí, muy marcado desde la dirección. Pero a mí me parece una opción muy bonita, ¿no? Que al final sea, digamos, ese cocodrilo disecado que casi que medio que vuelve a la vida y se lo traga, ¿no? Además directamente, sí. ¿No? Está dentro. Y a mí me parece guay, a mí me parece un final. Además que, quiero decir, al final eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que no lo mata Peter Pan y tampoco había muchas maneras más de, creo, de solucionar esto. No. Quiero decir, sin meterse en una cosa adulta en el sentido de matar, de atravesar, de sangre y de cosas así, ¿no? A mí me parece suficiente. A mí yo lo que quiero es la alegría de los niños, ese salto, ese quitarse ese peso de encima, ese volver a sus hijos, esta cosa de sus hijos de vámonos papá, vámonos a casa.
Claro.
No es más que un viejo que no tiene mamá, ¿no? A mí esa parte de la niña me encanta, por cierto.
Sí.
No es más que un señor mayor, que un viejo gruñón que no tiene mamá. Claro. Me parece maravilloso.
Yo creo que precisamente lo más rescatable de toda esta secuencia final, además de la aventura, ¿no? Que recupera esta cosa de por fin tenemos al Peter Pan que muchos habían venido a buscar, ¿no? A la película. De repente ese momento en el que la tela se cae, aparece él, ¿no? Y de repente empiezan a sonar los acordes de John Williams, ¿no? Joder, o sea, la épica. O sea, la épica, de repente es el cuento, ¿no? Pero además de todo eso, de que por fin tenemos la aventura, tenemos esto mismo que estás diciendo tú, ¿no? Este momento en el que Hook le reta y se prepara para luchar contra Peter Pan, y Peter Pan le hace lo peor que le puedes hacer a Hook, que es no darle lo que él quiere.
Sí, ¿no? La guerra que él quiere, exacto.
Claro.
La lucha.
Y luego, después de volver, porque hay algo ya no de Peter Pan, sino del otro Peter.
De Banning,
que hay algo que cuando le dice lo de los hijos de tus hijos, dice, wow. Bueno, vamos a zanjar este asunto.
Hay que pararlo, claro, porque no tienen la culpa los hijos de los hijos de mil, ¿sabes? No tienen la culpa ellos, no tienen por qué estar sufriendo esto.
Hay una parte de Peter Pan de irresponsabilidad que dice, pues me voy, aquí te quedas, viejo gruñón, y hay otra parte de Banning, de responsable, de decir, no puede ser. Entonces, se produce ahí un poco ese conflicto de volver atrás, luchar contra él, y me flipa que, como dices tú, en vez de matarlo, lo que le haga sea humillarle, arrodillarlo, quitarle la espada y, sobre todo, quitarle la peluca y que se vea que únicamente es un viejo.
¡Qué fuerte eso!
Que es lo que más le avergüenza a Hook, el paso del tiempo.
Y es durísimo, ¿eh? Tiene esta parte de esta cosa de que los niños, siempre se dice, ¿no? Que los niños son crueles, ¿no? Como que no tienen un poco medida en ese sentido. Y va un poco por ahí, ¿sabes lo que te digo? Es la humillación máxima. Y no olvidemos que toda su tripulación está, o sea, la de Garfio, quiero decir, está viva y lo estará viendo seguramente. O es como la superioridad moral, además, ¿no? De te he ganado, no te voy a matar, pero déjate ya, porque al final te voy a desenmascarar y no eres más que un viejo.
Claro.
Efectivamente.
Y además, como dices tú, ¿quién le saca los relojes? Los niños. Claro. Es como demasiado, ¿no? O sea, es lo más doloroso, ¿no? O sea, sí. Recordarte el paso, ese paso del tiempo, pero de manera descarada, ¿no? Y el otro tumbado en el suelo, oyendo todo el tic-tac de los relojes, de todos los niños riéndose, es tremendo, ¿no? O sea, quiero decir, no hay una victoria mayor que esa. Y luego, además, como dices tú, el hecho de que al cocodrilo se le caiga el reloj de la boca, porque por mucho que tú rompas relojes, el tiempo, amigo, no se detiene.
Exacto.
Entonces, hay algo que es como que cae por su propio peso.
Nunca mejor dicho. Maravilloso. Bueno, y después de esto, toca despedirse. Un momento, a mí me gusta mucho este paso de testigo, ¿no? Es que no recuerdo cómo se llama, el chico gordito, ¿no? El que hace de bola, que se va tirando por las pasarelas. Sí. Como que mira al mayor, mira al pequeño. Obviamente no se detiene demasiado en lo de Rufio. Obviamente, ¿no? Porque al final estamos ante una película infantil y no se puede llevar. No, quiero decir, al final, esa muerte lo que le lleva a esta cosa de la venganza. Y finalmente comprender, como le dicen sus hijos, de no, vamos a casa, déjalo, porque no es más que un viejo. Pero sí, me gusta mucho ese momento de el paso de testigo, ¿no? A mí no te voy a decir que me emocione, pero me saca una sonrisa como de sí, 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 alguien tiene que quedarse al volante y creo que es el adecuado.
Y también hay un ejercicio de humildad ahí, ¿eh? Sí. O sea, de por parte de Peter Pan, que jamás Peter Pan hubiese llegado hasta ese punto si no hubiese pasado por Peter Banning, ¿no? O sea, sí. Hay algo muy guay en todo esto. O sea, hay algo muy guay en todo esto de que si realmente nos quedamos en lo que es la propia figura de Peter Pan, Peter Pan no cede el testigo, pero vamos.
De hecho, pero vamos. De hecho, no olvidemos que abandona a los niños perdidos.
Claro.
Cuando se enamora de su mujer.
Claro.
Él los abandona, quiero decir, vamos a ver, los abandona, no es que los abandone en plan que os den, sino que se enamora tanto que se olvida de todo.
Y claro, y los otros se quedan allí esperando a que vuelva, claro, con todos los piratas matándoles, ¿sabes? O
sea, y alguien toma el testigo, que en este caso es Rufio, que era el mayor y que se hace cargo de ellos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí no, aquí como tú bien dices, hay una cosa de eso, de cerrar cuentas y de cerrar responsabilidades. Puede que haya llegado el momento de que yo ya no sea más Peter Pan.
Claro.
O por lo menos de intentar que no me abandone nunca más. Ahora sé quién soy, ¿no? Esta cosa que decíamos del equilibrio, ¿no? Ni se va al lado de Peter Banning, ni se va al lado de Peter Pan. Se queda con, digamos,
Peter Van.
Equilibrio. Sí, una cosa así. Un equilibrio. Pero claro, eso también implica efectivamente cerrar las cuentas y decir, soy responsable, vosotros vais a quedar aquí. Alguien tiene que quedarse al mando. Y para que nadie tenga que hacerse el mayor o nadie tenga que tomar ese testigo o que nadie lo intente refutar, lo voy a hacer yo. Toma, tú. Te quedas al cargo.
Eso es.
A mí me parece flipante.
Y entonces,
parece precioso.
Bueno, pues a partir de aquí se vuelve otra vez a Londres, ¿no? De regreso a esta parte en la que vemos esa secuencia de los niños entrar por la ventana, la madre esperar... dormida. Que eso es tal cual lo describe James M. Barry en el libro, ¿no? De cuando entran.
Cuando volvían, claro, cuando volvía Wendy con los hermanos.
Cuando volvía Wendy con los hermanos y estaba la madre esperando, pensando que ya jamás iban a volver. Y sin embargo, esa madre que no desiste y no pierde nunca la esperanza y se queda siempre con la ventana abierta esperando a que sus hijos vuelvan, ¿no? Y aparezcan. Es increíble. Y aquí Spielberg lo hace el homenaje, pero vamos.
O sea, sí. Hay una cosa que a mí me da cierto recuerdo a Mary Poppins. Esta cosa de los decorados ingleses, ese tipo de habitaciones, ¿no? Como del 19, ese papel de las paredes, incluso cuando Peter, que vemos que él ha llegado y está dormido al lado de la estatua de Peter Pan, en ese amanecer frío de la nieve de Londres, también a mí me trae a esa parte de Mary Poppins cuando van al parque, cuando pintan con tizas en el suelo, con Dick Van Dyke, ¿no? Sí. Toda esa parte me retrotrae mucho a eso. A mí me gusta mucho.
Y entonces, bueno, pues llegamos a esta parte final.
¡Nana! ¡Nana! ¡Dame un beso! ¡Ven aquí, máquina de babas! ¿Maggie Moira Jack? ¿Maggie Jack Moira? ¿Campanilla? ¿No has colgado en todo este tiempo? Ajá. Estoy increíble. Sí. En el país de nunca jamás. Ajá. Con los niños perdidos. James Garfio, un duelo a muerte. Ya te contaré. Oye, me encantaría charlar. Pero ahora tengo que trepar por una cañería. ¿Qué por qué? Porque se me ha acabado el polvo de hadas y no subiría volando. ¿Por qué?
Espada.
Maggie, Moira, Jack, abuelita Wendy.
Nada, serán muy feos.
Y yo estaba muy...
Por favor.
Perdone, ¿ha pedido usted hora?
¿Qué es lo que te dije sobre esta ventana? ¡Que la tuviera siempre abierta! ¡No la cierres nunca jamás! Tengo que contestar. ¿Brad? ¿Has sentido alguna vez el júbilo total de volar de verdad? ¡Siéntelo!
¿Dónde has estado?
¡Ahúgame, papá! ¡Hazme volar!
Siempre que quieras, Maggie. Hasta el infinito y vuelta.
Hola, Peter. He vuelto a perderme una aventura, ¿no?
Creo que esto es tuyo.
¡Mirad! ¡Mirad! Resulta que no había perdido ningún tornillo, Wendy. ¿Lo ves? Eran canicas lo que había perdido.
Hola, niño.
Hola, señora Wendy. Danos una chuchón.
¿Por qué lloras, niño?
No lo sé. Una lágrima por cada pensamiento alegre.
Una por mí.
¿Y otra por mí?
¿Y otra por mí?
¡Y otra para mí! ¡Vive el momento!
Así que se acabaron tus aventuras.
Oh, no. Vivir. Vivir será una fantástica aventura.
Bueno, qué fantasía.
Todo bien. Todo bien. One more time.
Bien, tío, pero qué maravilla.
¿Cómo puedes acabar así esto y que no se te produzca una sonrisa en la boca? Vamos.
O sea, tío. Es... Yo lo disfruto, pero como un enano, tío. O sea, ya te digo, desde que él despierta, esta cosa de que ya no sabemos si es un sueño o no, con Bob Hoskins de barrendero, pero vemos a Campanilla. Ya Peter está invadido por ese espíritu de Peter Pan, saltando la valla, que desentierra como un perro, tío.
Es que claro, aquí wow. Ya vemos a Robin Williams de Robin Williams. Robin Williams desatado.
Pero está muy bien, tío, que yo creo que esto lo tuvieron que hablar mucho Spielberg y él para que no se convirtiera en una exageración loca. Y creo que lo hacen muy bien, tío. Creo que lo hacen muy bien para tener estos pequeños destellos, ¿no? Como cuando es Peter Pan, simplemente con que se ponga así erguido con el pecho inflado y las manos en jarras, ya te da Peter Pan este hombre. Y esa cara, esos ojos, no sé. Pero sí, es subiendo por el canalón hacia arriba, tío. Sí. Qué chulada.
Y a mí me encanta el momento de Tootles, ¿no? Eso para mí, tío, es una cosa que me produce muchísima ternura. Que ese, claro, Tootles es descrito en el libro de Barry como uno de los niños perdidos.
Perdidos.
Y además lo describe como el más humble, el más humilde.
Sí.
Y es verdad que le hace aquí un pequeño homenaje, ¿no? Haciéndole como, pues obviamente el más mayor de todos, ¿no? Esta cosa que se burlan de él al principio porque piensan que está senil o piensan que está loco y tal. Y realmente tenía razón, maldita sea. Tenía razón. Eran ellos los que estaban locos, no él.
Sí, tío.
Entonces, sí, tío. Hay algo muy guay que encima, cuando él al principio que dice, no, es que he perdido mis canicas.
No, dice, he perdido, ¿qué se te ha perdido? Un tornillo, ¿no? Sí. Y cuando está en la cueva esta con Campanilla, Peter, encuentra la bolsa y dice, no había perdido un tornillo, eran sus canicas.
Eso es, claro.
Qué guapada, tío.
Pero es que lo mejor de todo es eso, tío, lo que esconde. Lo que esconde, o sea, quiere decir, el detallito que le dejan a Tootles.
Sí.
Es que eso sí. no es las canicas, es lo que le esconden con las canicas. Es lo que le esconden para que vuelvas cuando quieras. Es que...
A mí... Yo te digo que sonrisa de oreja a oreja. Ese señor volando ahí por el aire, medio, bueno, es pero una sonrisa de oreja a oreja, te lo juro, ¿eh? Sí. Es que se me infla la alegría o yo no lo sé, tío. Y esta frase final...
Sí, bueno, sí. Esa vuelta de tuerca a la frase de Barry, ¿no? de James Barry. Esta cosa que, como hemos estado diciendo, que ha repetido Hook durante toda la película, de morir será una gran aventura.
Sí.
Pues aquí Peter Pan le da la vuelta y será vivir, será una gran aventura.
Wow, tío, wow. Pero ellos dos, Wendy y él otra vez, esa reconciliación, ella estando tranquila porque hay algo de ese Peter que no se va a perder al lado de él, ¿no? Y ella aún así, ¿no? Tiene esa... Bueno, entonces Peter, ya pues se acabaron las aventuras, ¿no?
Claro.
Ni hablar.
Ahora ni voy hablar. A empezar a vivir.
Vivir va a ser claro. Mi gran aventura.
Claro, o sea, ahora que he aprendido cómo hay que vivir. Ahora que me habéis dado el manual.
Yo, vamos. Yo, para mí, esto es gracias. Gracias por todo. Gracias por todo y tanto, Spielberg. Gracias.
Gracias por todo, joder. O sea, es que qué maravilla. Y yo quería aquí nada más que señalar una cosa. Hemos hablado antes de lo que es la banda sonora que hace aquí John Williams, pero de verdad, ¿cuánta sensibilidad tienes que tener para componer estos temas que hace aquí Williams? El tema de Wendy es absolutamente delicioso y tienes que entender tan bien a Wendy para componer eso. El tema de Garfio igual, el tema de Peter Pan, el tema de la aventura. Chicos, me parece de verdad, y lo digo de corazón, no está reconocido así, es una lástima, aunque también entiendo que con una carrera como la de John Williams, elegir un top es complicado. Pero realmente creo que está entre sus mejores trabajos. Realmente lo creo.
Sí, yo creo que tiene algo. Yo tengo algo de que siempre buscamos como el resultado, ¿no? Y al final se pierde el poder disfrutar de esto. Y creo que sí, que este compositor tiene una gran sensibilidad y creo que esta cosa de digamos, componer con tu amigo o con tus amigos de toda la vida, porque al final Spielberg y él tienen una relación muy, muy estrecha, sí. Tiene algo de poder sumar, ¿sabes? Al resultado, sumar muchísimo.
Sí.
Y estoy de acuerdo contigo que es una obra, sinceramente, para disfrutar.
Es además un tema que precisamente lo hablamos un poco con el Templo Maldito. Yo al principio del programa he dicho que iba a sacar una relación con el Templo Maldito, precisamente. Que la relación que vengo a dar es básicamente que Spielberg, a día de hoy, en 2021, cuando ve Hook, hay cosas con las que él no está del todo satisfecho. Hay cosas que le gustaría cambiar, hay cosas que sobre todo la parte en las que está Nunca Jamás, ¿no? Que él dice que le encantaría rodar con CGI algunas cosas o tratar de otra manera otras. Sobre todo me imagino que hay algo de artista o de director que no quedó satisfecho ante algunas malas críticas. Entonces yo creo que después de unas malas críticas hay algo que se mueve dentro del artista y dice, ay, tendría que haberlo hecho de esta otra manera. O tendría que haber hecho esto otro, o a lo mejor si hubiese hecho tal, no me hubiesen criticado. Yo, la verdad es que, señor Spielberg, simplemente yo te diría que las películas hay que dejarlas reposar y esta película andará sola. Andará sola, ya ha andado desde el 91 y dentro de 20 años estará ahí. Estoy convencido, 100%. Hook es un gancho directo a tu yo adulto, uno de esos golpes que ves venir y se convierte en inevitable por según qué movimiento hayas decidido tomar. Te sacude, te conmueve y te mueve. Y sobre todo, como todo buen golpe, te deja el pozo necesario para recordarte qué no volver a hacer si no quieres acabar dañado de nuevo.
Bueno, y una vez más hemos cortado una película en trocitos muy pequeños y os la hemos servido en bandeja de plata. Solo esperamos de todo corazón que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y recordad, crecer no es hacerse viejo. Crecer no es dejar de lado al niño que fuiste. Así que, Víctor, coge los globos de agua porque tenemos una guerra.
¡Bangram!
We are the Carlos Symphony. things you wanna see, frame by frame, to the extreme.
Hasta aquí esta parada de Nakatomi Radio. Quién sabe, quizás la próxima vez os hablemos desde la Cúpula del Trueno, o desde la Isla Nublar, o desde la Tierra Media. Lo que seguro es que disfrutaremos tanto como lo hemos hecho con este programa. Y ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter, @NakatomiR, y nuestro correo electrónico, nakatomiradio@gmail.com. Ahí podéis darnos vuestras recomendaciones, decirnos qué paradas son obligadas a hacer y dónde nunca debemos parar. Lo que seguro es que nos vemos en el próximo Nakatomi Radio.